Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a las mañanas de Gente Radio, la radio del norte. Hoy es miércoles 14 de junio del año 2023 y hoy es el día que conocemos la nueva situación del señor expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que la verdad vuelve a ser el mismo espectáculo cada vez que va a unos tribunales. Ayer, en estado puro, se declaró no culpable de 37 delitos contra la seguridad del Estado que le podrían llevar a la cárcel hasta una pena de casi 100 años, pero no le impide ser candidato a la presidencia, ni siquiera ser presidente. Una vez salió de los juzgados y una vez escuchadas sus 37 imputaciones, comida para todos, restaurante cubano y sus fieles a celebrar su cumpleaños, acusando a Biden y a su familia de que ellos son los realmente corruptos e insiste en la estrategia electoral de que él está siendo objeto de una caza de brujas. Los estadounidenses sabrán a quién votan, pero ahí está el señor Trump haciendo de la suya. También comparte el protagonismo internacional con Berlusconi, esta vez ya fallecido, el primer ex primer ministro italiano que podría y podrá tener un funeral de Estado. Italia también dividida como los Estados Unidos en torno a la figura del populista Silvio Berlusconi. Darias por fin será alcaldesa de Las Palmas. Ya está firmado el acuerdo que se conocía tras los resultados electorales del pasado 28 de mayo entre el PSOE, Nueva Canaria y Podemos. No así el señor Morales de Nueva Canaria, que solo cierra con el PSOE el Cabildo de Gran Canaria, repartiéndose las competencias que hasta ahora venían desarrollando los consejeros de Podemos. Curbelo, cada día más listo, cada día más eficaz, con su puñado de votos, consigue gestionar entre 600 y 700 millones de euros del presupuesto regional. Aproximadamente el 7% del presupuesto estará en manos de Casimiro Curbelo. La alfombra de la Orotava definitivamente lucirá tal y como la dejó la lluvia, con los laterales difuminados por la correntía de agua. Errores en la toma de decisión de retirar la carpa. La verdad es que el que toma las decisiones es el que se equivoca y siempre cabe esa posibilidad. Valencia ya va a ser la segunda comunidad autónoma tras Castilla y León que va a ser gobernada por un gobierno de coalición entre PP y Vox. La diferencia de un gobierno en minoría un gobierno de coalición es muy importante, entre otras cosas es porque la presidencia de las Cortes y tres consejerías de la próxima del próximo gobierno de la Generalitat de Cataluña estarán en manos del partido Vox. Lo que sí es una realidad es que han aceptado las exigencias de Génova, declaradas ayer por el señor Borja Sémper, y rápidamente el señor Carlos Mazón, que será nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, aceptó las indicaciones de Génova y sacó de la ecuación a Carlos Flores, el number one de Vox en Valencia, que muy sutilmente ha declinado el ser vicepresidente para ser diputado en el Congreso de los Diputados. Cambió su liderazgo en la comunidad autónoma por ser el número uno en la lista al Congreso de los Diputados de Valencia. Bendodo y Espinosa de los Monteros se dieron prisa. ¿Para qué? Pues para que Mazón y Flores llegaran a un acuerdo express, ultra rápido, en menos de 2 horas. Tenían claro que había un acuerdo, un principio de acuerdo que garantizaría un gobierno seguro y fuerte para los próximos 4 años en Valencia, acabando con los 8 años que venía gobernando la izquierda. Deprisita y sin muchos miramientos, PP intenta cerrar esta etapa de pactos a las que ha condenado el señor Sánchez al convocar elecciones, y pretenden de alguna manera separar lo máximo el desgaste que supone el llegar a acuerdos con Vox ante la cita electoral del próximo 23 de julio. Pero PP y Vox no es lo último ni lo primero que han hecho, van a seguir haciendo acuerdos. Ya son varios los ayuntamientos en los que no se cumple la indicación del señor Feijóo, la propuesta del señor Feijóo de permitir que gobernara la lista más votada. Entre otros, el Ayuntamiento de Elche, en el que alcanzó un acuerdo PP y Vox para desbancar a la lista más votada, que era la del Partido Socialista Obrero Español. Esto se repetirá con acuerdos PP-Vox en 135 municipios de importancia y relevancia a nivel nacional. En algunos casos, incluso desbancando a la lista más votada. En Canarias también Vox tenía poca relevancia, pero algo ha tenido. Y desde luego la ha jugado bien. ¿Por qué? Porque ha dado la alcaldía de Teguise a la coalición Canarias Partido Popular sin exigir entrar en el gobierno. Pero ya saben ustedes que los tentáculos de Vox van a alcanzar a muchísimas administraciones locales en los próximos días, en las próximas semanas. Bildu sí acepta a Chivite como presidenta de Navarra. El acuerdo entre el PSOE y el partido Bildu se extenderá, si así lo llegan a concretar, y parece que sí va a ser así, a la alcaldía de Pamplona en favor del partido Bildu. No quiero tampoco hacerle muchos calificativos porque ya saben ustedes quiénes son. Bueno, una buena noticia, mala o regular, según quien la cuente. Pero bueno, la noticia es que a partir de enero del año que viene va a haber una nueva tarifa regulada que va a poder permitir a las familias y los hogares españoles poder acogerse a un precio de la luz más estable. La tarifa regulada afecta a 3 de cada 10 familias españolas y puede alcanzar a 9 millones de contratos. No sé si se lo explicaré concretamente o claramente, pero es una opción de que debemos valorar todos porque es como las hipotecas variables o las hipotecas fijas. Esto es un híbrido entre el fijo y el variable. Tiene en cuenta el precio del mercado mayorista de la luz, pero no tanto como la tarifa libre. Así que puede ser una opción para garantizar, o lo es, una estabilidad en el precio de la luz. No tendrá los vaivenes que hemos sufrido en los últimos años, y todo esto dentro del marco de la excepción ibérica que nos... dijéramos que nos protege un poco de las oscilaciones del precio del gas, no del resto de energía. Así que valoren la posibilidad de cambiar su tarifa eléctrica del mercado libre a una nueva tarifa regulada que el gobierno de Sánchez va a presentar en el día de hoy. La inflación da un respiro durante el mes de mayo y se prevé aún mayor ese respiro para el próximo mes de junio, donde ya bajaremos del 6%. Pero el incremento de los alimentos sigue estando disparado y desatado. Asiste un acumulado a nivel nacional del 12% que en Canarias se agrava, llegando al 13,4%. El incremento del precio de la alimentación en tan solo un año. La luz y la gasolina entran en bajada y se mantienen en esa línea descendente, remiten bastante en su precio, pero no lo suficiente como para que la inflación empiece a quitarse de nuestras preocupaciones. El número 2 de Yolanda Díaz, Agustín Santos, empieza a ser cuestionado por el entorno de Podemos. Las disputas entre la izquierda del PSOE no han acabado ni acabarán y concluirán después de las elecciones, creo que tampoco. ¿Por qué cuestionan a Agustín Santos los de Podemos? Pues por su participación en el conflicto saharaui cuando trabajaba a las órdenes del ministro socialista Moratino. Es curioso porque Podemos, no nos olvidemos que ha sido socio del gobierno de coalición, y no se entiende que ahora cuestione las actuaciones de un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ahora está en las filas de Yolanda Díaz. Pero bueno, esto es los extraños vaivenes de la política. Andújar pone en cuestión el equipamiento de la Policía Nacional. Ayer murieron un policía y un agresor por la utilización de un arma de fuego de manera indebida, incorrecta o no se sabe por qué, porque la verdad es que un agente disparó y falleció su compañero y después posteriormente falleció el agresor. Todo esto se podía haber solucionado o podido evitar la muerte de dos personas si se hubiesen utilizado armas Taser. El Ministerio de Interior ya había autorizado el uso de este arma, había comprado 1.000 unidades, pero todavía no ha sido distribuida y además son pocas para los que se necesita en la Policía Nacional. Vuelve a abrirse el debate de el equipamiento, de la importancia que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad para el actual gobierno. Canarias registra 43 llamadas al día por violencia machista en 5 meses. El Servicio de Atención a Mujeres de Víctimas de Violencia de Género recibe 6.504 peticiones hasta el mes de junio, en lo que va de año 2023. Ya siempre lo digo, que algo se debe estar haciendo mal, puesto que 807 avisos, 118 intervenciones policiales, 5% de incremento de atención en las llamadas durante el mes de mayo, 28 mujeres, 18 menores rescatados para ser protegidos de los maltratos de sus supuestos maltratadores. De verdad que debemos de repensar qué estamos haciendo mal y qué debemos hacer para eliminar de una puñetera vez esta lacra de la sociedad actual. Pues nada, vamos a saber qué día nos espera hoy, si va a volver a llover, como hizo ayer, también un chirimiri, no tanto como antes de ayer, pero se van acercando las fiestas de la Orotava y hace falta saber si el tiempo nos va a acompañar. Así que nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos en el noreste cielo nuboso. En el norte, intervalos nubosos, abriéndose claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, predominio de los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en costas del suroeste durante esta mañana y con la llegada de nubes altas al final de la tarde. El viento será de componente noreste, con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, brisas en costas del oeste. En zonas altas, viento flojo con predominio del noreste. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios hoy, salvo ascensos en altas cumbres. Espera hoy una máxima de 27 grados en Puerto de la Cruz, 26 en Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife, 23 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues ya sabemos que buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días, por la mañana.
Hoy le voy a dejar a usted hablar, no le voy a interrumpir ni una sola vez.
Lo dudo.
No, es que los días me dijo, bueno, otro día, ayer por la tarde, me escribió, porque ahora uno piensa que está hablando con alguien y lo que está haciendo es escribiendo. Me escribió y me dijo, debes dejar hablar más a Javier.
¿Quién te dijo eso?
Un tío muy de izquierda, que además es coleguita mía.
¿Un tío muy de izquierda que es colega tuyo?
Sí, sí.
Si es de izquierda no puede ser muy colega tuyo.
Yo tengo mucho... ¿Cómo que no? Que yo no soy de ultraderecha, no, hombre, no. Que yo soy solamente un poco
pues,
conservador.
No. Puede ser conocido, pero amigo...
Amigo. Mira, te lo iba a decir, yo siempre digo a mis hijos, digo, yo, de los amigos que tengo cerquita son pocos, pero los de lejos menos. Yo tengo 6 amigos, los tengo enumerados, del 1 al 6.
Yo...
Te lo prometo, ¿eh? Y además, de distintas épocas de la vida. Pero este es amigo mío.
¿Pero cómo se llama tu amigo ese?
Rafa.
¿Rafa qué?
No, pues no te voy a decir. Vaya, mira, tiene un amigo, un hermano que trabaja en la Administración de Hacienda Canaria.
Claro, y también tiene un primo que es el sobrino de no sé quién.
Y otro que vende un queso, y otro hermano que vende un queso maravilloso.
Sí, ya está, ya hablas como Feijóo, igualito.
Además, el queso ha bajado de precio con esto de la inflación.
¿Qué?
No, pero yo tengo
la
amigos de izquierda.
La gente no come queso ya.
Fíjate, de izquierda radical tengo alguno, de derecha radical ninguno.
Que no tienes amigos de derecha radical, no. Bueno, no que va.
No. Conocido
todo
mucho,
lo que te
pero...
escriben y te mandan esa bobería por WhatsApp, un montón.
No, pero...
Tiene una hartada.
De verdad que me dice, no interrumpas a Javier, que Javier tiene que acabar sus argumentos sin que tú le interrumpas, que se te ve la ¿cómo llamaría? La vaina azul, la vaina...
la vena facha.
Esa.
Te dijo la vena facha.
La vena facha.
Intentabas moderar el lenguaje.
La vena facha, sí, es justamente.
La vena facha. No, yo creo, de verdad que creo que no eres facha.
No,
eres de derecha, pero facha no. Algún rejito que otro tiene.
Depende de dónde te coloques. Si te pones en la portería estoy más o menos ahí, pero si te pones en un corner me verás de izquierda y si te pones en el otro me verás desde la derecha.
No, yo soy rojo, no te preocupes. O encarnado, me da igual cómo me quieras llamar.
No se te nota.
Los de derecha tienen vergüenza que les llamen de derecha y luego tienen vergüenza algunos que les llamen facha. ¿Qué te parece lo de Valencia?
A mí me parece un escándalo, me parece una vergüenza. Y además tengo familia en Valencia que
ya no perdieron, ya perdieron el pudor. En Europa están escandalizados.
Lo han hecho rapidito para que no se note mucho y para que se olvide con esto
sí,
de la memoria de pez.
Pase lo que pase, hagan lo que hagan, que es una barbaridad lo que han hecho, porque ya Feijóo se ha quitado la careta, ya no. Bueno, muy bien. Usted podrá pactar con quien quiera. Pero fuera de la frontera, en Francia hay un escándalo con este asunto, porque vendieron en su momento, o les compraron casi la moto de lo de Castilla y León, bueno, una cuestión excepcional, pero ya no es excepcional, ya están pactando ayuntamientos, diputaciones,
eso te iba a decir.
Comunidades autónomas. En Francia hay un cabreo de los conservadores franceses, brutal, brutal. En Alemania ni te cuento. De la gente de derecha estoy hablando, ¿no? Que para ellos es una línea roja. En Holanda es un escándalo tremendo. Si esto que ha permitido Feijóo, que ha bautizado Feijóo, fuera de nuestras fronteras, está teniendo una repercusión brutal. Brutal. Y no. Lo están dando como normal, algo que no es normal. Van y se sientan en una mesa, todo hombre, a pactar un gobierno con un comunicado que hicieron posterior a ese pacto de Valencia esperpéntico desde el punto de vista gramatical, si no hay ni por dónde cogerlo, eso no aprueba ni la ESO, esperpento, para repartirse el poder, porque no tienen programa ninguno, no tienen proyecto político ninguno.
En el acuerdo que han hecho público, desde luego, no hay ningún acuerdo programático.
No, lo que hay un comunicado perpéntico, que desde el punto de vista gramatical,
sí, lo he leído.
Saltan los ojos.
Y además repiten adjetivos una y otra vez, sí, es muy mal.
El primer compromiso es por la libertad, dice. Dice, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos espera, como no espabilemos todos los demás, los demócratas, incluyo, por supuesto, a los conservadores, a los centristas, a los de izquierda, a la gente democrática, de verdad. Esa aberración que ha pasado ayer en Valencia es muy dura y va a tener muchas consecuencias, ¿eh?
Hay cosas graves, más graves que el acuerdo de Valencia incluso, y es que donde dije digo Diego, y si habíamos propuesto hace dos días una cosa, hacemos la contraria, ¿no? Me refiero a lo que ha pasado en Elche, que me parece más escandaloso que lo que ha pasado en la comunidad.
Pero es que la mayoría de la gente no sabe ni dónde está Elche.
No han respetado...
A los periodistas y los opinadores como nosotros, sí. Y es escandaloso, pero la mayoría no sabe. Pero todo el mundo sabe dónde está la comunidad valenciana.
Pero el concepto de Elche es muy grave.
Acaba de pactar con vos en Valencia.
Pero el concepto de Elche es aún más grave, porque en la comunidad de Valencia había ganado las elecciones del Partido Popular, o era la fuerza política más votada, pero en Elche había sido el PSOE. Y no lo han respetado y han hecho una mayoría de perdedores y han llevado a la alcaldía al Partido Popular con un acuerdo firmado y entrada en el gobierno de Vox, cosa que hace dos semanas negaban.
Y lo negaron hace unos días. Borja Sampere ha dicho hace unos días que ellos no iban a pactar con un maltratador, y ayer se sentaron en la mesa con un maltratador condenado a firmar un pacto de una comunidad tan importante como Valencia.
Aunque firmara que se iba de ese pacto, pero estaba negociando Carlos Flores, no estaba negociando ningún otro. Es más, no sabemos el nombre del vicepresidente de la comunidad. Ya han llegado a un acuerdo, pero no sabemos quién va a ser vicepresidente.
No, pero han llegado a un acuerdo con un maltratador, ¿no?
El que ha negociado ha sido Carlos Flores, sí señor.
Y parece que no le dan la importancia que tiene en España, pero fuera de nuestras fronteras esto es auténticamente escandaloso.
Y aquí también,
escandaloso,
¿no?
Y no te quiero contar cómo están los conservadores hoy. Bueno, pues esto cuando ya mañana lo hayan digerido los americanos, pero imagínate cómo están los conservadores ingleses, escandalizados, pero completamente escandalizados con el Partido Popular Español. Los franceses, los alemanes, los belgas, los holandeses, esos están escandalizados. La única que está contenta es la italiana.
Y aquí no crees,
está encantada la vida.
¿Aquí no crees que será un escándalo? En el sentido de que aquí los
aquí
votantes...
Aquí la mayoría
también...
de la prensa lo está blanqueando a Vox. Hoy los periódicos canarios hablan de la situación de violencia de género en nuestra región y particularmente en Tenerife. Y hoy no abre titulares en las radios o en la prensa o en la tele esas portadas de periódicos, que es escandaloso.
Hay unanimidad en la
prensa nacional. El incremento tan tremendo que hemos tenido de llamadas a los servicios de emergencia por violencia de género, y en particular en Tenerife, es tremendo, es bárbaro.
¿Y algo tendrá que ver Vox, como siempre dicen, o esto es que estamos...
Hombre, claro que tiene que ver. Estamos dándole alas a todos estos radicales, todos estos irresponsables que niegan, en primer lugar, la violencia machista.
Pero
la niegan.
¿Tú no crees que será más responsabilidad de los que están ejerciendo las políticas que los que están cuestionándolas?
No, para nada. Lo que la están ejerciendo, hacen todo lo que pueden y deberían de hacer más, seguramente. ¿Le podemos exigir más?
Sí.
Pero los que de verdad la están negando, están dando alas a todos aquellos radicales que creen que la mujer es de su propiedad, que creen que el machismo no existe. Y el machismo existe. Existe, hace daño y además mata. Pega y mata. Y esto se va a extender a otros sectores minoritarios de nuestro país. Si no piensas como yo, si no actúas como yo y no defiendes lo mismo que defiendo yo, entonces te puedo pegar, te puedo matar, te puedo vejar, te puedo humillar, te puedo ultrajar. Puedo hacer contigo lo que me da la gana.
Pero tú estás
y está dando alas a un montón de energúmenos que salgan a la calle y se crean que son ellos son los que pueden hacer y decidir sobre la vida de los demás.
Pero Javi, ¿tú
especialmente
crees...
en las mujeres?
Javier, ¿tú crees que de verdad los culpables de toda esta situación, que no acaba de mejorar, que no acaba de erradicarse, son los partidos políticos que todavía no han llegado al poder?
No. Creo que el problema fundamental son los partidos, todos los partidos democráticos de este país, que no se han tomado radicalmente en serio este problema.
Ahí estoy de acuerdo
contigo. Tú con un machista no puedes pactar. No debes de pactar.
Bueno, con un
porque
machista,
le estás diciendo a la mitad de tu electorado
con un machista,
que la desprecia.
Con un machista puede que pactar. Lo que no se puede pactar es con un maltratador.
un machista y un maltratador, al fin y al cabo terminan siendo lo mismo.
Bueno, yo me considero que soy una persona educada en una cultura del machismo, que estoy luchando contra ello.
Sí, pero tú estás luchando como yo he luchado y como hemos luchado todos los hombres de este país, la inmensa mayoría, por cambiar.
De los hombres y las mujeres que también
nos han dicho,
también han sido
oye,
educados.
Esto está mal. Y además somos lo suficientemente, tú y yo, maduros para decir, coño, pues es verdad. Estamos teniendo unos comportamientos que no son correctos. Vamos a cambiar. Y tú y yo, como tantos y tantos hombres, nos hemos puesto en el cambio. Pero que todavía siguen hombres pensando que no están equivocados, que la mujer se le puede pegar, que la mujer es de su propiedad, que la mujer es inferior, que no tiene derechos y que está a su servicio y que su pareja es de su propiedad. Y esto pasa en todas las capas sociales. Si todos los partidos democráticos dijeran con un maltratador, con un machista, con partidos que niegan la violencia machista, no se puede pactar, no se puede hablar, estaríamos en otra situación, en otra completamente diferente.
Yo
soy Pero
de
lo
la
peor
opinión...
es que estamos dando alas, están dando alas
Yo soy de
con
opinión...
esas políticas, con esos pactos, a un montón de gente de energúmenos que van a salir a la calle y que van a seguir haciendo y se va incrementando estas aberraciones racistas, homófobas, machistas, etcétera. Esto va a ir creciendo porque se ven empoderados en el discurso y los pactos los empodera. Y dice, coño, pues si aquel que está en política lo puede hacer, lo hizo y no le pasa nada y la sociedad le premia dándole un cargo político, ¿por qué no puedo hacerlo yo con mi mujer, con mi hija, con mi madre?
Yo todo esto que estás hablando, Steve, lo comparto, pero creo que no es el problema. El problema está en que no se han hecho las cosas bien en los últimos 25 o 30 años para luchar contra esos problemas que han seguido
latentes.
No, en
los últimos 25 o 30 años hemos hecho muchas cosas bien.
Sí, sí, sí.
Pero
y también muchas cosas mal.
Igual que mucha gente se ha reeducado, la clase política, por llamarla así, que a mí no me gusta, no ha hecho el esfuerzo mayor, que es un gran pacto de Estado contra el machismo. Porque dejan para debates estúpidos y absurdos, creo además, porque sé que hay mucha gente escuchándonos, creo que la mayoría de la gente del PP, de los dirigentes del PP, no son machistas. Pero tienen
la mayoría
que sumarse
de los españoles
a un
no
gran
lo son.
Acuerdo, a un gran pacto de España en contra del machismo. Porque esto es un problema de España, no, es un problema mundial. Que es una ideología que ha ido creciendo, que la creó Berlusconi, que le rieron las gracias porque tenía muchos millones y muchos medios de comunicación, y quien no le reía las gracias a Berlusconi era machacado en sus cadenas de televisión, le siguió otros dirigentes europeos, le nació Donald Trump y le ha nacido Vox y le han nacido otros partidos. Y la izquierda y la derecha moderada y los conservadores europeos y demás no lo han combatido con fuerza.
Pues no, yo creo que ahí está la clave. Es decir, que
no lo han combatido.
No lo han combatido como habría que haberlo combatido. En el sentido,
exactamente.
En el sentido de que no se puede echar la culpa a alguien que viene cuando yo estoy haciendo las cosas mal. Si ese señor está recogiendo votos es porque yo no lo he hecho bien. Porque si yo lo hubiera hecho bien, esos señores no estarían cabida en el arco político. Y si lo tienen es
yo
porque
que aquí,
las medidas,
mira, aquí además
las
la
medidas
izquierda
que ha optado
está cometiendo,
la...
Aquí la izquierda comete un pequeño error estratégico, desde mi punto de vista, en el caso concreto de Valencia. Y tenía que haberle dicho al PP, no señor, no gobierne usted con Vox, que yo le voy a garantizar que usted tenga estabilidad parlamentaria. No me gusta su política, no estoy de acuerdo, pero usted no pacte con Vox, que yo le voy a dar estabilidad a su gobierno.
Pero entonces criticaría...
El PP se hubiera negado.
No, pero hubiesen criticado como a Chimo Puig, por ejemplo, como están criticando a Miguel Ángel Revilla.
Decir, oiga, sí, usted pacta con
pero
la
Javier, es que la política está
la
muy
gana.
Cochina. La política está muy cochina porque automáticamente los medios de comunicación empezarían a cuestionar si el acuerdo entre el Partido Popular de Valencia y el PSOE de Valencia, encabezado por Chimo Puig, es como han cuestionado la abstención.
Mira,
o la participación del PRC.
Espérate que acabe.
Porque le han dicho a Revilla que le está pactando el silencio judicial de los casos de corrupción. Pues le dirían
bueno,
lo mismo a Valencia.
Cada uno dice,
claro,
te pide la atención como quiere, pero mira,
lo criticarían igual.
Si tú tienes esperanza en los grandes grupos de comunicación de este país, es que estás un poco chavetado. Yo no tengo ninguna. Porque ¿de quiénes son los grandes grupos de comunicación de este país?
De unos y de otros.
El primer grupo de comunicación de este país se llama A3 Media, que es de un señor de ultraderecha.
¿Y Prisa?
Y Prisa está para allá, para el otro mundo.
Pero es que...
¿Pero tú crees que alguien se lee un periódico hoy?
No, 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 pero sí oyen la SER.
Cada la audiencia que tiene la SER la vas a comparar con la audiencia de Telecinco.
¿Y con la Sexta?
Pues si la Sexta es de Antena 3.
Sí, 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 pero hace muy bien su papel.
No, hace el papel de los bobos de izquierda que se creen que son una cadena de izquierda.
Cada medio de comunicación... arrima las cosas, sardina.
Eso es un medio de derecha para engañar a los bobos de la izquierda.
Pero
la
hay que verla.
Pero
de
mira,
vez en cuando.
¿Telecinco de quién es? Telecinco de Berlusconi.
Y ahí ha habido también.
Bueno, ahora de su familia.
Pero también han estado engañando el tiempo que han estado ahí manejando la fábrica de la tele, lo que les ha dado la gana de contenido. También han engañado.
Pues claro.
¿También era parte de la derecha mediática que tenía ahí un engañabobo?
Pues claro.
No, yo no creo que no, yo creo que... Yo
sí,
no creo
sí,
tanto.
Hombre, que sí. Pero la cadena de Telecinco es de Berlusconi. Y la de la familia Lara es Antena 3, la Sexta y todo ese grupo de comunicación.
¿Y
pero
Roure,
claro que
y Roure,
sí, que están en, la misma, están en la misma historia.
Pero, ¿y Roure?
Por eso han tenido el poder, por eso han hecho lo que han hecho en
pero
Italia.
Que las medios de comunicación, uno los gobierna a la izquierda y otro a la derecha. Uno está
¿quién gobierna a la izquierda? ¿Qué gobierna
Roure,
de comunicación?
¿Roure qué es? ¿De Vox? ¿Roures?
¿Quién?
¿Roures? ¿Es de Vox?
¿Quién es ese?
Coño, el dueño de la Liga de Fútbol, el dueño de una parte de la TV3, es un tipo que maneja muchos medios de comunicación. Entre otros, la Sexta.
Dime un medio.
Está a Tres Media.
¿A Tres Media? Eso de la familia
y Media
Lara.
Pro. No, parcialmente. También tiene algo que ver.
No, Roure, parcialmente no. Es el
Javi,
que tiene el control
de comunicación
del Consejo de
tienen influencias de izquierda y de derecha. Unos más.
Que
y
no
otros
tiene
menos.
Ninguna influencia de izquierda, de verdad que no.
No. Y la
que no, que no, que
tampoco.
No hay ningún grupo de comunicación en este país importante que sea de izquierda.
Yo discrepo.
No lo hay.
Discrepo.
Pero ese no es el debate.
Hay uno
el debate
de un lado y otro de
la ultraderecha. La ultraderecha. La ultraderecha. Que no la derecha. La ultraderecha ha copado los grandes medios de comunicación. Y este es el comienzo del fin de la derecha europea y de la derecha española. Hoy la alternativa en Francia no es nada más y nada menos que la ultraderecha. En Alemania avanzan a paso agigantado y es el segundo partido político en intención de voto. En Bélgica ni te cuento, y en Holanda, donde único les han parado las patas es en el Reino Unido. En el resto de Europa, la ultraderecha está avanzando a pasos agigantados, comiéndose a la derecha tradicional conservadora. Pero la derecha tradicional conservadora le está haciendo juego a los trumpistas, a los Berlusconi, a los Donald Trump, etcétera, etcétera.
Algo habrá hecho
y
mal.
Y no se quieren dar cuenta.
Que algo habrán hecho mal. Esos partidos algo habrán hecho mal.
Sí, pues, ¿y qué
pero
tiene
no solamente
que
los conservadores
con
europeos, sino también la izquierda
que hayan
progresista
hecho algo mal,
y moderada.
No quiere que hayan hecho cosas mal, que se hayan alejado a lo mejor de la realidad, no quiere decir que sean responsables, claro que lo son, pero tiene que haber un gran acuerdo entre la derecha moderada y la izquierda moderada de Europa y de España en particular para impedir que los radicales vuelvan al poder.
Los cordones sanitarios políticos no son buenos ni aconsejables porque además
sí,
llenan las urnas de voto a los radicales. Como tú marques una línea roja, lo que estás haciendo es empujando a la gente a pasar a esa línea roja.
No, lo que hay que hacer
es un
de problema y todos ir en el mismo
de
camino.
De reconocer que se han hecho las cosas mal, Javier. Si no reconocemos que hemos hecho las cosas mal y que
bueno,
hemos
pues
tensado la
hecho mal, pero estamos en un estado de derecho. Afortunadamente hemos avanzado
razonamiento
el derecho
y palabra.
Que ahora parece que algunos quieren retroceder.
Vamos a
hemos
convencer a los votantes de que
sociales,
eso... Vamos a convencer a los votantes de que hay otras opciones.
Es más lo positivo que lo negativo. Lo que pasa es que el discurso del trumpismo, del berlusconismo, etcétera, o el de Le Pen, va triunfando porque se han ido colocando en los grandes grupos de comunicación y han ido soltando su mensaje y su populismo y se lo han ido comprando. Y se lo acaban de comprar nada más y nada menos que en Valencia. Ya está en Castilla y León, ahora en Valencia. Mañana, ¿qué será?
Murcia.
Y pasado, ¿qué será? Aragón. Y el siguiente, ¿qué será? Extremadura.
Y además van a correr, ¿eh? Van a correr.
¿Y luego qué va a ser? ¿España? ¿Va a ser España? ¿Lo vamos a
pues,
permitir
Javier, eso
que
no
lleguen
se...
al gobierno de España?
Eso no se lucha con cordones sanitarios. Se usa con palabra, con razón, con argumentos, con propuestas políticas y con reconocimiento de que en algunas cosas nos hemos pasado y hemos apretado la tuerca demasiado.
Desde luego estamos perdiendo los valores y los principios. Don Diego, que tenga usted buen día.
Y usted también, don Javier. Hasta su morro. No, mañana
mucho.
No nos hablamos. Mañana no nos hablamos que me voy a las alfombras. Así que nos vemos, nos oímos el viernes.
Qué poca vergüenza tienes. Adiós.
Voy a rezar un poco por
saludo.
Ti.
Saludo.
Bueno, pues la verdad es que hoy no le dejo hablar todo lo que quería dejarlo hablar, pero es que de verdad que lo creo. Es decir, si nos centramos como sociedad en echar la culpa a los que vienen, a por qué un fenómeno político como el de voto democrático, en donde deposita confianza personas que echan su voto allí, ¿no? Y tan válido es un voto como otro. ¿Que por qué se producen esos votos? Pues eso es lo que hay que analizar. Y realmente cada día estoy más convencido. Y es que las democracias occidentales, las democracias liberales, con esa permisividad, ese garantismo, pues tienen una parte de culpa, pero por otra parte está también esas posturas radicales que han ido enfrentando a la población, generando desapego hacia las políticas actuales y además que han ido generando injusticia con unas políticas que tenían un buen objetivo, pero al final los resultados son los que son y alimentan urnas de votos radicales, en un sentido y en el otro. Y la radicalidad siempre es mala. Pero bueno, no hay que asustarse, no hay que poner las manos en la cabeza. Yo pienso que la democracia es el mejor de los sistemas para gobernar un país, una comunidad autónoma, un ayuntamiento, y que lo que hay que hacer es utilizar la razón, el convencer a las personas de que esas opciones políticas no son aceptables. Y lo otro es agua que no mueve molino. Bueno, pues recordarles que hoy es un día importante, celebramos un día importante, el Día Mundial de los donantes de sangre, que últimamente está en crisis. Y felicitar a los que hoy celebran su santo, que son Elisio, Valerio, Rufino, Fortunato, Anastasio y Digna. Un par de recuerdos a lo que aconteció tal día como hoy, 14 de junio, en la historia, así como efemérides y curiosidades. Por ejemplo, que en el 2018, a pesar de que 4 años se había invadido y anexionado la península de Crimea por parte de los rusos, se celebró la Copa Mundial y se inauguraba hoy, en el año 2018, en Rusia. En el año 2008 comenzó la exposición internacional en Zaragoza. ¿Y cuál era el tema? Año 2008, estamos hablando hace 15 años. Agua y desarrollo sostenible. ¿Hemos avanzado? Pues sinceramente, no todo lo que debiéramos. Año 1993, Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena. Se inicia esa conferencia que todavía también tiene mucho que solucionar a nivel mundial. 1985, milicianos chiíes y libaneses secuestran un avión de la aerolínea TWA cuando volaba desde Atenas a Roma, con 147 pasajeros a bordo. El secuestro duró 16 días. Siguió para que tomáramos conciencia, y miren el año que he dicho, 1985, hace 37 años, de que existía una gente llamada chiíes, que además también estaban ya en el Líbano. Y bueno, vamos a parar en el año 1982, año del Mundial de España, y que tal día como hoy, 14 de junio, Argentina se rindió ante el Reino Unido de la Gran Bretaña y entregó la Guerra de las Malvinas, aceptando su derrota. No sé si tenemos ya al otro lado de la línea telefónica a nuestro analista comentarista con el que quiero comentar un montón de cosas de todos los miércoles. Don Tachi Izquierdo, buenos días.
Buenos días, Diego. Un saludo para todos. ¿Qué tal? Aquí estamos.
Bueno, pues te comento que hoy nació Superman. El Superman de Action Comics en el año 38, que no lo he dicho, pero lo voy a decir ahora contigo.
Bueno, pues no era tan mayor como nos decían, ¿eh?
Es verdad que no. Ahorita va a cumplir 100 años, pero está hecho un figurín.
Bueno, por eso.
¿Tú leías cómics de Superman? Eterno, ¿no? ¿De pequeñito leías cómics de Superman? ¿O te dedicabas?
Sí, era más de la masa, de Spider-Man, de Conan.
¿Y Capitán Trueno no te gustaba?
No. Sí.
¿Y el jabato?
También, es verdad. Sí,
¿Y el jabato?
El jabato también. Yo consumí mucho cómic de niño porque tenía un familiar que trabajaba en una distribuidora de cómic.
Ah, qué bueno, qué suerte.
Entonces, todos aquellos que tenían una tara, ¿no? Que tenían algún pequeño daño o lo que fuera, pues acababan en mis manos. Imagínate si leí cómic o no leí cómic.
Qué guapo.
O sea, que,
qué suerte, pues. Me gustaba, ¿eh?
Que en eso tuve mucha suerte, ¿eh? Marvel y todo esto, la verdad que tuve.
Ahora la gente ya no lee cómics, ahora ve series de televisión y van al cine.
No, pero sí hay un consumo bastante importante de cómics, pero son otro tipo de cómics, claro, evidentemente. Cómics que bueno, se han convertido casi en un artículo de lujo, del que se presume mucho quien los lee, y luego también acaban siendo, pues, claro, precisamente pasto de las series que los hacen polvo los cómics, ¿no? Pero bueno, hay algunos que han perdurado y personajes que siguen. O sea, Superman, aprovechando que es su cumpleaños, pues probablemente sea una de las sagas más longevas, ¿no? En el mundo del cómic, pero también en el cine y en la televisión, ¿no? Que ha mantenido y siempre tiene pues una continuidad. Siempre aparece Superman Ahora creo que por ahí hay una película nueva con Superman también entre los protagonistas, ¿no? Bueno, pues siempre están ahí permanentemente los personajes. Pero lo importante de los cómics es, digamos, la imaginación, ¿no? El arte que encierra también cada viñeta, cada historia. Y es fundamental que el cómic esté ahí y que forme parte de la educación de nuestros chicos, ¿no? Que probablemente con esa imaginación que les aporta esta creación, pues desde luego siempre serán personas más curiosas y más conscientes, ¿no? Y bueno, pues mira, importante esa fecha que se cumple, porque Superman desde luego transmitía muchos valores, ¿no? Y transmitía pues muchas intenciones para un mundo mejor, ¿no? Alguien que venía de otro mundo luchaba por este, ¿no? Con mucha dedicación.
Y además con unos buenos valores, ¿eh? El hombre era una buena persona. Pues yo soy más de Asterix y Obelix. A mí mi infancia me la marcó el 13 Rue de Percebe, Mortadelo y Filemón, Zipizape, Pepe Gotera y Otilio, Carpanta, Doña Urraca, Pepe Lincha.
También los devoraba eso.
Pero fundamentalmente Asterix y Obelix.
Pero me tiraban mucho los cómics americanos, ¿no? Cuando empezaron a llegar los primeros de la masa, del Capitán América.
A mí me daban como miedo, te lo digo en serio.
Es tremendo, aquellos cómics en blanco y negro, ¿no?
A mí me daban miedo, en serio.
¿De?
Que me daban miedo.
A ti da, no.
Spiderman, la masa. Eso era. Además, la masa era el Increíble Hulk.
El Increíble Hulk, exacto, sí. Sí, no se le llama. Bueno, claro.
Después Hulk. Se le pusieron la masa, pero era el Increíble Hulk.
Pues la masa, pero era el Increíble Hulk. Solo venía en color la portada, ¿no? Normalmente. Ese cuerpo imponente en verde y pantalones malvas, ¿no?
Sí, recuerdo. Pues yo creo que nuestra personalidad la marcaron qué tipo de cómic leíamos, porque todos leíamos algunos, ¿eh?
Claro, claro. Yo digo, tuve la suerte esa, ¿eh? De que alguien muy cercano a la familia trabajaba en una distribuidora y te digo, me cada semana me llegaban 3, 4, 5, 6 cómics, bueno, era casi permanente, ¿no? Y desde luego recuerdo gratamente esa etapa de mi vida, ¿no?
Además, la iniciación a la lectura, el hábito de la lectura se iniciaba a través del cómic,
exacto,
siempre.
Exacto. Pero eran de todo, ¿sabes? Que no era, y luego ya por mi cuenta ya los Zipizape, los Mortadelos, todo eso, ya el día que me iba al cine siempre me venía con un cómic debajo del brazo, ¿no?
¿Cómo se llamaban? Magos del humor, se llamaban aquellos tochos gordos que englobaban un montón de historias, así con cartón duro, con tapa dura.
Compraba los pinitos, me parece que eran 30 céntimos, creo que costaban, no, 20 céntimos.
Valía lo mismo un cómic que un paquete de tabaco Ducado.
Exacto, pero yo preferí comprar cómics.
Sí, hombre. está feo, estaría. Oye, pues Tachi, volviendo aquí a la cruda realidad, sí, sí, y olvidándonos de las nostalgias, qué bonito es hablar de esto en vez de otras cosas que vamos a tener que hablar.
Sí, desde luego.
¿Qué ha pasado en Tacoronte?
Bueno, pues ha pasado que no ha fructificado un pacto inicial que se supone que iba a fraguar, que era casi una repetición del pacto que estaba gobernando los últimos 4 años, que era PSOE, Nueva Canaria, si se puede, y la incorporación de Ciudadanos. Y a última hora el PSOE hace un giro inesperado, de estos giros cinematográficos, que cambian el rumbo radicalmente, y al final el acuerdo que se firma es Coalición Canaria, PSOE como fuerza más votada, y luego Coalición Canaria y Partido Popular, que
no puede ser, no puede ser.
Suman 12.
¿Y para qué elegimos entonces? ¿Para qué hay elecciones si el PSOE, Coalición Canaria y Partido Popular pueden gobernar juntos?
A ver, quizás no es tanto la pregunta, ¿no? Que puede ser, porque no va a tener explicación ni la van a dar, pues cuál es el verdadero motivo, porque de momento no lo han dado, ¿eh?
De momento no lo han dado, por lo más que la pida. Yo he podido hablar con José Caro, pero ni Noemí ni Sandra me han respondido más que con el dedito en el WhatsApp, y ya hablaremos.
Bueno, yo creo que hay que hablar ya, ¿no? Para que
yo creo que deberían haber hablado antes del sábado, pero bueno.
Habría que haberlo contado el mismo sábado, y además todos los partidos que conforman el pacto, haberlo dicho también en el mismo momento, para que la ciudadanía tenga claro cuál es el objetivo de este proyecto de gobierno, porque el anterior gobierno tampoco lo hizo, Diego, también hay que ser sinceros y honrados en esa valoración, ¿no? El gobierno que presidió José Daniel Díaz jamás presentó públicamente un documento por el cual los tacoronteros supiesen de qué iba a ir este gobierno los últimos o los próximos 4 años en ese momento. Aquí tampoco se ha dicho. Yo creo que hay que aprender de los errores, y sobre todo si este gobierno va a ser una alternativa, espero que los tacoronteros y tacoronteras deben saber realmente qué alternativa representa el nuevo gobierno. No se ha dado. De hecho, se firmó primero el pacto y ahora viene el reparto de áreas, que tampoco se sabe. Hay una rumorología que está hablando ya de unos posibles repartos, pero tampoco se sabe qué áreas va a llevar quién y cómo. No, eso tampoco.
Pero no lo saben ni ellos todavía, porque el sábado solamente se va a elegir el alcalde y después habrá que tener las competencias delegadas. Pero el pacto no sé si lo tendrán firmado.
Se supone, pero claro, todo esto es la rumorología. Se supone que este viernes los miembros del pacto ya sabrían realmente cuáles son las áreas que van a llevar. Yo he hablado con algunos y no lo saben todavía.
¿Tú sabes al menos quién están negociando? Porque claro, si tú me dices que se sientan Sandra, Noemí y José Caro a negociar, digo, ahí falta algo, ahí tiene que haber más gente.
No estaba Sandra, no apareció, por lo menos en las últimas contactos, o creo que en algunos determinados nada más, pero
Tarsi,
no en todos.
Tarsi es el que está llevando la voz cantante en el PSOE, ¿no?
Sí, bueno.
¿Y en coalición?
Además, creo que...
¿Y en coalición quién?
En coalición, pues la verdad que en coalición no sé quién estaba en...
No creo que sea Noemí, pero no, espero que no sea Álvaro.
No, creo que no, Álvaro no. Álvaro, bueno...
Mueve los hilos sin que se vea, ¿no?
Álvaro creo que no está contento con este acuerdo, El exalcalde de Tacoronte y persona muy vinculada al partido y a la dirección del partido de Tacoronte, este acuerdo no le ha gustado.
No le ha gustado.
No le gusta.
Pero está siendo un hombre de partido y no está criticándolo abiertamente. A mí, por lo menos, no me ha querido aportar unas declaraciones.
Claro, yo creo que está muy bien que se mantenga al margen también, ¿no? En el PSOE, bueno, pues también hay, por decirlo de alguna manera, vacas sagradas o varones locales que sí están de manera muy activa, pendiente de la negociación y también directamente muy activos en las negociaciones que han habido. De momento, digamos que este pacto, por lo menos con las otras partes con las que se ha negociado y así ha trascendido, lo que sí ponen de relieve su malestar por estar fuera de este posible acuerdo, pero básicamente por una cuestión, porque no es una cuestión ni ideológica, ni de contenidos, ni de filosofía, sino realmente el principal motivo que se esgrime es ir todos en contra del actual alcalde, José Daniel Díaz, ¿no?
Ese es el nombre del pacto, el pacto Antridani.
Exacto, o sea, no tiene mucho
No estamos
sentido
de acuerdo en gobernar juntos, pero estamos de acuerdo en que no gobierne Dani.
Claro.
Perdona que me ría, pero es que es lo único que tienen claro los tres.
Claro, pero es que tampoco eso se ha dicho, digamos, abiertamente, pero bueno, los que estamos en esto, bueno, tú
yo lo afirmo, tú, y tú creo que también, es decir, el denominador común es el enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Sí, exacto. Entonces,
y como yo no quiero hablar con Dani, tú tampoco quieres hablar con Dani, y tú tampoco quieres hablar con Dani, ¿por qué no hablamos los tres entre nosotros y así han llegado a acuerdo?
Pues esa básicamente creo que es la filosofía de este acuerdo.
Pero no me gusta el punto de partida, no me gusta el punto de partida.
No, a mí no me gusta para ningún sitio. La política nunca debe partir desde ese, nunca debe tener ese origen, ningún acuerdo ningún acercamiento político debe tener ese punto de partida, evidentemente, ¿no? La política está para negociar, para hablar, para rectificar, para hacer propuestas y para trabajar con política de fondo, no con resentimientos personales. Eso no nos lleva a ningún lado. Porque en el fondo estamos viendo que no hay mucho, o sea, a mí me da la sensación, yo no sé, yo creo que puedo decirlo porque con la edad que tengo y con la experiencia que he vivido en 25.000 pactos, ¿no? Si no hay, digamos, un convencimiento político, desde luego lo que esto demuestra es que no hay, digamos, solvencia política o solidez política en este acuerdo, ¿no? Porque si todo es motivos personales y rencillas personales, evidentemente no les une, digamos, un proyecto. De hecho, han tardado más de una semana en contar realmente cuál es la filosofía de este acuerdo. Que en nada, en 3 días se consolida en el Pleno Municipal. Si es todo contra José Daniel, pues mal favor le están haciendo a la ciudadanía y a su electorado, porque... Claro, yo también me imagino que para el electorado del PSOE le costará mucho entender que su partido está pactando ahora mismo con sus enemigos naturales e históricos, cosa que también le pasa al electorado del PP y al de Coalición Canaria, que no entiende realmente que se haya ido a un acuerdo con sus eternos enemigos políticos, ¿no? Sinceramente, todos contra uno es también una torpeza política, en el sentido de que lo que está es convirtiéndose uno de manera natural e inmediata en un líder, o sea, en alguien en el que se van a fijar todas las miradas, porque es, digamos, la víctima de este proceso electoral. Todos contra Daniel, pues Daniel, líder directamente de la oposición en Tacoronte, ¿no?
Para eso hay que ver y analizar Gran Hermano, Superviviente y ese tipo de programas televisivos, donde nos damos cuenta que el comportamiento humano hace apoyar a las personas que públicamente los demás denostamos. Es decir, cuando hay un concursante que es el enemigo de todos los concursantes, se convierte en el favorito de la audiencia.
Exacto, y acaba.
Y eso es de Superviviente, de primero de Superviviente y primero de Gran Hermano.
Pero bueno, yo te digo una cosa, por encima de todo esto, yo no voy a entrar en cuitas políticas, yo desde luego no voy a entrar en ello. Espero lo mejor para este municipio, que realmente eso lo merece. Necesita un equipo de gente con ganas de trabajar. Ha pactado Coalición Canaria del PP con un partido que ha sido artífice de la debacle que ellos han venido denunciando hasta la semana pasada. El PSOE ha formado parte del gobierno en los últimos 4 años, siempre ha estado de una manera o de otra vinculado a cualquier movimiento que ha habido en el municipio. Hay que recordar que también ya pactó con Álvaro Dávila hace 2 mandatos, ha generado siempre mucha inestabilidad, llegó justo antes de estas elecciones el PSOE, dirigido por una gestora que luego al final, bueno, devolvió el control del partido a sus órganos habituales, con Sandra Izquierdo precisamente como secretaria general del partido en Tacoronte. Pero es un partido bastante dividido, la marcha de Carlos Medina lo ha fraccionado, y ahora, bueno, yo creo que de todas formas el resultado de las elecciones también, hay que decirlo, hay que tenerlo claro, también ha consolidado a Sandra Izquierdo, digamos, en su puesto, o sea, hasta cierto punto ha respaldado sus movimientos, pero claro, también con cierta debilidad, porque ha perdido 700 votos con respecto a las elecciones hace 4 años. Tacoronte sufre no solo la división, digamos, institucional de los partidos dentro de la institución, sino también los problemas externos que tienen los propios partidos. Esa inestabilidad del PSOE, pues también arrastra, ¿no?, otras cuestiones y acaba convirtiendo al municipio en un pleno de 8 partidos diferentes, que eso es una auténtica barbaridad para un municipio de más de 20.000 habitantes, ¿no? Es algo realmente que lo hace siempre ingobernable y lo lleva, pues, a tener este tipo de extremos, ¿no? Hay una herencia política, hay gente que lleva aquí años, quizás las que menos años lleva es Sandra Izquierdo, ¿no? Pero por el resto, incluso José Daniel está desde el año 2007, creo que fue concejal en la etapa de Hermógenes Pérez, y hay, digamos, una presencia de los mismos protagonistas a lo largo de los años y a lo largo de las décadas. ¿Eso qué hace? Pues que los enfrentamientos también perduren, ¿no? Y las rencillas personales también estén presentes en las decisiones y en los pactos, en los acuerdos y en todos los movimientos que se tengan que hacer en el municipio. Antes de que algo dé un paso, ya está jalonado de diferencias y desencuentros, Diego. Y ese es un problema que arrastra el Tacoronte.
Pero mira, yo me voy a poner en positivo. A mí, ya te digo, no me gusta el punto de partida del inicio de este acuerdo, no me gusta el origen. Pero viendo las personalidades de cada uno de los líderes de estos 3 partidos políticos y los equipos que llevan detrás, si hacen las cosas bien, puede funcionar.
Claro.
Con lo cual vamos a darle un voto de confianza, Tachi.
No, se lo estoy dando, o sea, lo acabo de decir hace 30 segundos, que yo esperaba que hicieran las cosas bien por el bien de Tacoronte, que la gente de Tacoronte ya lo merece. Hay un agotamiento por la vida pública notable en el municipio, y hace falta que venga alguien con coherencia y lo logre. Espero que las diferencias políticas, que es que son muchas también las diferencias políticas, es PSOE y enfrente PP y Coalición Canaria, quizás más de centro-derecha o de derecha, ¿no? Y el PSOE siempre ha representado a la izquierda en Tacoronte, tiene, digamos, de manera permanente una base de electorado que siempre le da 5 votos. Y eso ha sido así, Carlos Medina lo tuvo y todos los anteriores candidatos del PSOE han tenido 5 o más, nunca menos de 5. Está, digamos, en el suelo al que puede llegar el PSOE ahora mismo, Sandra Izquierdo. pues esperemos que todos pongan de su parte, ¿no? Que no todos están realmente, digamos, rígidos, pero han podido hacer un pacto que yo espero que sea en beneficio de Tacoronte y que hagan unas políticas que son las que necesitamos. En los últimos 4 años no ha habido un gobierno brillante, pero no es responsabilidad solo de José Daniel Díaz. Es responsabilidad del PSOE, que también aportó sus primeros 5 concejales y después 3, y ha sostenido ese pacto de gobierno de la manera que se mantuvo. Se ha dicho que no a José Daniel simple y sencillamente por ser él. Y entonces, claro, el personalismo sigue teniendo un protagonismo esencial en las decisiones que se toman en Tacoronte. Espero que este mandato no sea así, que Daniel ahora, que está llamado a ser, digamos, el responsable máximo de la oposición junto a otras 3 formaciones políticas, pues haga una, digamos, oposición limpia, constructiva y que sea crítica también con el gobierno para que no se sigan repitiendo los errores del pasado, incluso aquellos errores que él también ha cometido, que no son pocos, que también José Daniel, al frente de la alcaldía, pues también sus errores tuvo, pero eso también es lógico, ¿no? Y los cometerá este gobierno que va a empezar ahora. Pero Tacoronte necesita, por encima de todo, un gran acuerdo que convenza a la gente de que la política aquí es posible y de que aquí las cosas pueden funcionar. Y eso es fundamental.
Bueno, y para acabar, ¿qué te parece? Porque Vox entró en Tacoronte finalmente, pero esto debería ser irrelevante. Y ya están ejerciendo los cargos públicos de Vox su derecho a incorporarse a los equipos de gobierno de las distintas autonomías y ayuntamientos. Aquí en Canarias solamente han permitido en Teguise que gobierne Coalición Canaria Partido Popular sin participar del gobierno. Pero en el resto del territorio nacional van a aparecer situaciones bastante complicadas de explicar, ¿no?
Hombre, a nivel nacional hay algunos sitios donde va a tener un papel esencial porque formarán parte del gobierno y veremos esa forma de gobernar. En Tacoronte todavía está pendiente la resolución de un recurso que hay a la obtención de ese posible concejal o concejala, una concejala que es la cabeza de lista, que no conocemos todavía, nadie ha visto por ahí por el ayuntamiento, no sabemos. El otro día alguien que conozco le ha dicho que bueno, que ya hace vida por Tacoronte, pero bueno, no sé dónde la hará. Igual la hace abajo en el PRI y está todo el día sumergida por ahí, no la podemos ver porque no sale a la superficie. En fin,
no se ha hablado lo suficiente de esas candidaturas de Vox, que ni siquiera el cabeza de lista reside en el municipio. No se ha hablado lo suficiente.
Este es otro de esos casos donde no reside en el municipio y ya la veremos cuando se constituya el pleno el sábado, espero que aparezca por ahí. Y aquí no tiene ninguna relevancia, incluso si llegase a perder de nuevo la plaza que ha obtenido luego a través del recurso, porque es que sigue recurrido en la consejería y el recuento. Y estamos esperando, porque también es una incertidumbre si se celebra o no este sábado la toma de posesión del nuevo gobierno, hay que esperar al día 7 de julio, todavía estamos pendientes de eso. Pero digamos que de momento por parte de Vox no ha habido ninguna reacción ni ningún acercamiento. Nadie sabe realmente cuáles son sus intenciones, las conoceremos el próximo sábado si se celebra la sesión constitutiva, cuál va a ser su intención. Ahí formará parte del grupo mixto junto a Carlos Medina y a Benito Regalado de Ciudadanos. Carlos Medina con 2, Benito Regalado con 1, serían en principio
el grupo mixto de la oposición
de ese grupo, ¿no?
Porque los demás, bueno, 8 formaciones políticas en un pleno, 3 en un gobierno, complicado lo de Tacoronte.
Un disparate, digo. Por eso te digo que es un disparate. Eso también, el fraccionamiento que la división personal ha generado a lo largo de los años ha propiciado que fuesen 9 las formaciones políticas que concurrieron a las elecciones, todas por fruto de división en sus anteriores formaciones políticas. Carlos Medina salió expulsado del PSOE, Cande Dorta de Ciudadanos, luego ya los que forman parte de las otras formaciones políticas, pues hay un importante batiburrillo de formaciones políticas. Y así estamos, siempre, digamos, en ese círculo de roces personales y desencuentros históricos. A veces en política yo creo que también hay que saber dar un salto o un paso a un costado y dejar que los partidos se refresquen, pero bueno, eso no, por lo que vemos de momento no está siendo posible, ¿no?
Pues Tachi, la semana que viene ya sabremos cómo han quedado conformados definitivamente todos los municipios
y las
listas de todos los partidos confirmadas.
Desearles a quien conformen este gobierno, a los que conozco personalmente, sé que son todos muy buenas personas, de eso no me cabe ninguna duda. Sé que han ido con la mejor voluntad del mundo a estas elecciones, sé que van a poner todo lo mejor de cada uno para que esto funcione. Desearles a todos y cada uno de ellos mucha suerte, que hagan lo mejor por Tacoronte, que nos convenzan a gente como tú y como yo, que somos un poco más críticos, o que quizás por proximidad somos un poco más exigentes por conocer cómo van las cosas por dentro, pues que convenzan a todo el mundo, ¿no?, a su población fundamentalmente, de que van a ser capaces de hacer un Tacoronte mejor, porque este municipio ya lo necesita, ¿eh? Ha tenido
muchos
mala
años.
Suerte Tacoronte con el ejercicio político, digo.
Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Tachi, la semana que viene más, te invito mañana que vengas a ver las alfombras, que aunque le ha caído agua encima, sigue siendo una maravilla.
Sí, tengo un huequito y me puedo dar un salto, me lo daré. Este año quizás con más razón, porque el arte efímero este año yo creo que ha llegado al máximo de su expresión. Casi no nos ha dejado verlo y creo que merece la pena, porque por muy poco que quede, el trabajo que han hecho los alfombristas de la Orotava merecerá la pena verlo, a pesar de la contribución que ha tenido la lluvia sobre ello.
También es una manera de hacer arte la lluvia, ¿eh? Un tapiz decorado por la lluvia, sí, modificado por la lluvia. También tiene su atractivo, ¿eh?
Hay que verlo, también. Hay que verlo porque sobrecogerá seguramente y será impresionante ver, pues bueno, que la naturaleza este año ha puesto también su mano en esa obra, ¿no?
Tachi.
Feliz día para todos.
Hasta la semana que viene. Y si te veo mañana, mejor. Un abrazo.
Gracias.
Bueno, pues ayer ya le comentábamos que las noticias del Partido Popular indicaban de que iba a haber cambios en las candidaturas al Senado, lo que había venido siendo común en las últimas elecciones, que don Antonio Alarcón no iba a participar de estas elecciones, que iba a ser Emilio Navarro y que iba a ser Zaida González. Pero vamos a ver si Zaida González nos explica qué está pasando en el PP. Buenos días, doña Zaida.
Hola, buenos días. No está pasando nada, sino que al final a mí me habían propuesto ir al Senado y yo decliné esa oferta, básicamente porque me es materialmente imposible abarcar más de lo que ya tengo. Por lo tanto, bueno, en su momento lo comuniqué, pero no sé lo que pasó, que se comunicó a los medios, se informó a los medios de comunicación antes de que se firmaran las actas de nombramiento de los futuros candidatos, y bueno, pues se ha hecho público que yo iba de candidata cuando realmente no iba a ir nunca.
Entonces, eso es que los medios de comunicación se precipitan, estamos todos ávidos de noticias y no sabemos ya qué hacemos.
Entonces, no es que haya cambiado nada ni que pase nada, sino que ha habido una antelación en la información que no se correspondía con la realidad.
Está claro, pero tú estás como los Pokémon evolucionando, porque ahora que eres consejera en funciones del Cabildo Insular de Tenerife, concejal electa de Santa Cruz de Tenerife, candidata al Senado, ¿qué eres? Posicionate. No. Pikachu.
A ver, ahora mismo estoy en la etapa de tránsito donde sigo siendo consejera del Cabildo de Tenerife, pero ya tengo el acta de concejal y el sábado tomamos posesión, y a partir de ahí, pues bueno, pues seguiré siendo consejera del Cabildo de Tenerife, pero ya con unas funciones muy limitadas, hasta que bueno, pues se constituya nuevamente el Cabildo, que eso se producirá sobre el 26 o 27 de este mes.
Bueno, pues al final, de una manera definitiva, hablamos de que la plaza al Senado que inicialmente Canarias 7 daba como Zaida González, la va a ocupar Ana Zurita.
Efectivamente.
Y el número uno, que en el Senado no hay ni número uno ni número dos, sino que están las dos
ahí.
No, en
el Senado es el voto personal.
El voto personal. Emilio Navarro, actual alcalde de Santiago Alteide y secretario, ¿cómo se llama en el Partido Popular? Secretario insular, presidente insular.
Presidente insular.
Presidente insular del PP en Tenerife. ¿Te gustan las listas? Imagino, ¿no? Es decir, pero es sorprendente que el número uno lo conozcan la gente que va a Las Palmas en ferry.
Bueno, no, a ver, Juan Antonio, yo lo conozco desde hace muchos años porque él es una persona que ha estado siempre vinculada al Partido Popular, es una persona muy responsable. De hecho, mi relación con él se remonta de conocerlo, evidentemente, y conocer su trabajo desde el año 2007, y la verdad que es una persona, vale, muy válida, con mucho conocimiento y muy formada, y por lo tanto, bueno, pues yo entiendo que en esta renovación que desde el Partido Popular a nivel nacional se está buscando en las candidaturas, creo que es una persona muy válida para afrontar este reto.
Pues la verdad es que me han dicho, porque yo no lo sabía, que había sido presidente de Nuevas Generaciones, y por la edad que tiene debe estar en tu época de Nuevas Generaciones, ¿no?
Bueno, no, yo entré mucho después, yo no entré en Nuevas Generaciones del partido.
¡Bravo,
entré,
bravo, bravo! Una política que no entra en Nuevas Generaciones. No sabes cuánto
no,
me alegro.
No, que va, yo entré
no sé
para
por qué
asesorar.
Se te nota un poco.
Yo entré en el partido para asesorarlo en materia electoral, imagínate tú, y una cosa llevó a la otra y mira cómo ha ido, se ha ido bueno, pues evolucionando a lo largo de los años, y todavía a día de hoy sigo pues siendo la asesora en materia electoral, ¿no? En cada una de las elecciones que se van produciendo. Al final, pues bueno, pues voy haciendo una cosa a la otra, me van metiendo en una cosa a la otra, pero bueno, siempre a disposición, y la verdad que bueno, no me puedo quejar de la fortuna que me ha traído el Partido Popular, ¿no? De personal, laboral y en el ámbito de las personas que me rodean, que son personas estupendas y muy trabajadoras, ¿no? Pues y por eso básicamente te quedas y te mantienes ahí, luchas y trabajas por ello.
Saída, pues antes tenía yo una opinión de ti siendo política del Partido Popular, ahora la tengo mejor, porque no debe ser nada común que una persona a la que le ofrecen ir en la candidatura al Senado, donde hay relativamente bastantes posibilidades de que el Partido Popular obtenga dos senadores y el PSOE uno, en el caso de que el PP gane las elecciones, hay una probabilidad muy alta de que los dos candidatos del PP de estas elecciones sean senadores. Decir que no a una opción de esta, para mí te pone en valor.
Bueno, gracias, te agradezco, pero yo tengo muy claro cuál es mi capacidad de trabajo y las cosas que puedo asumir, y bueno, pues por cuestiones personales también no veo como una opción salir de Tenerife. O sea, yo trabajo muchísimo, tú bien lo sabes, en mi isla, para mi municipio a partir del día 17, y asumir más cosas de las que por cuestiones familiares y laborales, ¿no?, para poderlas combinar, considero que las personas que aceptan los cargos es para poderlos desarrollar plenamente, ¿no? Y yo en ese sentido ya es demasiado y opté por, bueno, pues asumir las cosas que puedo gestionar correctamente, y una es mi familia y la otra es el trabajo, obviamente, y ese trabajo lo puedo desarrollar en conjunción con mi hijo, desarrollando mi labor aquí en Tenerife.
Saída madre y Saída concejal, suficiente, no hace falta Saída senadora.
Por el momento ya te digo yo que no.
¿Confirmas que vas a tener la concejalía delegada de urbanismo?
Bueno, todavía no está formalmente establecido, pero en principio todo indica, porque en nuestro caso en el Partido Popular, bueno, pues los perfiles son muy claros, y salvo que cambie algo, en principio sí, esa es la concejalía que voy a asumir.
Pues nada, consejera en funciones y concejal electa, que usted disfrute de ganar, y yo que me alegro de que se me quede aquí para hablar con usted, si puedo, toda la semana, si no, una vez cada dos semanas.
Por supuesto, por supuestísimo, y además, de cualquier manera, los teléfonos, gracias a Dios, que salen también de las Canarias, y en el caso hipotético de que en algún otro momento salga de las islas, pues lógicamente también estaré a disposición.
Pues nada, Saída González, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio, que yo sé que tú eres, es como si fuera tu casa, y que nos tratas muy bien, y que mucha suerte en tus nuevos cometidos políticos.
Igualmente, un saludo a todos los oyentes y que pasen un gran día.
Pues ya tenemos aquí la primera pausa musical antes de empezar ya con el contenido potente del día de hoy. Michael de la Calle nos va a ofrecer un feat, un dúo con Mahmoud, Soldi.
Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan. Alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco, te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Se esto tiene un precio, dime quanto. El dinero no vale pa' tanto. Aprendí si caigo, me levanto. Me busqué mi nombre en el asfalto. Que cómo me va, buscándome la haya, que nadie la da. Nadie te va a dar lo que quieres tener, no. Nadie te va a dar lo que quieres tener, bro. Todos pensando en dinero, eso le pasa a todo el mundo. Siempre lo ponen primero y el amor de segundo. Yo le vi solo soldi, soldi. Comencé a ver si he vuelto soldi, soldi. Prima mi
preguntan cómo va, cómo va, cómo va. Huele a ti, habibi, dale, nah. Me dicevi giocando, giocando con aria fiera. Huele a ti, habibi, sembrava vera. La voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Ieri eri qua, ora dove sei papà? Mi chiedi come va, come va, come va. Sai già come va.
Bueno, pues el pasado jueves nos enterábamos de un montón de cosas aquí en el norte del Tenerife y entre otras nos llamaba muchísimo la atención un acuerdo contra Natura que se comunicaba por parte del que quedaba excluido por parte del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento Norteño de San Juan de la Rambla. Se trataba de un acuerdo, yo digo, contra Natura, donde confluían opciones políticas tan dispares como la marca blanca o la marca, bueno, el, vamos a decir, el partido que representa a Podemos, si se puede, la izquierda del PSOE, un partido de izquierda, con un partido nacionalista, Coalición Canaria, y con un partido conservador como el Partido Popular. Ya digo, un pacto contra Natura, cuyo único elemento en común pues es parecido al que acabamos de comentar con Tacha Izquierdo que se ha producido en Tacoronte, y es el excluir al actual alcalde Jesús Ezequiel Domínguez, al que tenemos el gusto de saludar porque lo tenemos aquí presente en los estudios de Gente Radio. Buenos días, Ezequiel.
Buenos días.
¿Te quedaste tan sorprendido como el resto del mundo o tú ya te olías algo?
Nosotros... Bueno, ya yo me quedé sorprendido desde el primer día después de la del resultado electoral.
Resultado que vamos a recordar, que el Partido Socialista fue el partido ganador con 4 concejales y el 31,7% de los votos. Coalición Canaria, segunda fuerza política y actual, bueno, actual, sí, sí, actual, porque están en funciones, pero son actualmente socios de gobierno del Partido Socialista. Coalición Canaria con 3 concejales y el 25,78% de los votos. El tema de si se puede, que tiene un nombre muy raro, porque tiene ahí agrupación unificada de Podemos, San Juan de la Rambla. ¿Cómo es el nombre de esta asociación?
AUP. AUP, sí se puede.
AUSPJR, una cosa. Bueno, Podemos, 22,63 con 2 concejales. Nueva Canaria, FAC, un concejal con el 8%. Y el Partido Popular, un concejal con el 8%. Se unieron de todas estas fuerzas políticas en un pueblo pequeño. 3 de las 5 que tuvieron representación para, como objetivo, quitarle la alcaldía al PSOE, que había sido el ganador de las elecciones.
Yo creo que, para ser claro, hoy han hecho ya el comunicado, hablaremos de él también, si lo tienes a bien.
Sí, 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 por supuesto.
Pero yo creo que lo podemos resumir todo en eso. Objetivo, pues, que yo no sea alcalde y el Partido Socialista no tenga la alcaldía en San Juan de la Rambla. Pero, mire usted, fíjese de lo que están hablando. La alcaldía, habría que hablar muchísimas cosas, hecho en falta muchos aspectos que hay en ese comunicado de nota de prensa, pero me hacías una pregunta... que si me lo esperaba, yo me puse ya en guardia la misma noche y te pregunto y te voy a contar una anécdota que me pasó. Las elecciones en San Juan de la Rambla eran complicadas, complejas, 6 formaciones políticas donde votan muy poca gente, al ser un pueblo pues entre unos 3.000 y pico votantes, esta vez votaron 2.900 y algo personas, y evidentemente en un espacio de tantos partidos pues obtener mayorías y mayorías absolutas, me refiero, son complejísimas. Y también es verdad que hay que recordar que venimos de tiempos donde desde el 2011 no hay una sola mayoría absoluta en San Juan de la Rambla. La anécdota es la siguiente. Yo, pues bueno, como saben todos, mi estilo y mi forma de ser, lo primero que hice fue pues visitar incluso y hablar con los distintos candidatos para felicitar, sobre todo por cómo había ido la campaña, que ha ido muy bien. Y me acerco al candidato de en ese momento, ahora el que va a ser nuevo alcalde, a Juan Ramos, de Coalición Canaria, y le digo felicidades porque has crecido en votos, tienes un nuevo concejal y creo que ya lo que tenemos que hacer es sentarnos y hablar de lo que ha sido el pacto y la revisión del pacto. Pues me mira. Y se pone así hasta como no se lo esperaba, supongo, no sé. Y me dice, bueno, esas cosas mejor que no las hables conmigo, sino háblalas con el número 2, la misma noche. Y dije yo, qué cosa más rara.
El número 2 es el secretario del partido.
Sí, Jonay Méndez. Y dije, bueno, ya esto no, de pasar a una felicitación y a esa respuesta, digo, bueno, aquí no sé. Y entonces, pues fíjate lo que son las cosas, que evidentemente una vez comenzada, porque al ser la formación ganadora, a comenzar para poder hacer gobierno y comenzar esa ronda de contacto con todos los partidos, la cual la hicimos, pues el primer encuentro tenía que ser con quien es nuestro socio actual, que hay que decir que no lo he dicho, que mi socio actual ya no, porque ya esto se acabó, este mandato es Juan Ramos, Coalición Canaria. Y en esa primera cita con ese partido, porque tenía que ser así, lo primero que pusimos en esa mesa fue eso, hablar de la reedición del pacto, hacer un balance del pacto, de lo que habían sido los 2 años como conmigo al frente, como alcalde y él como número 2. Y el encuentro prácticamente lo resumo en 5 minutos. Me dijo palabras textuales, ¿eh? No ni siquiera él, sino su número 2. Vuelvo a remitir que siempre el que hablaba era su número 2. Dicen, nosotros ya tenemos la alcaldía porque desde la noche del domingo nos han ofrecido la alcaldía las formaciones políticas, si se puede, y el Partido Popular. Palabras de él, ¿eh? Yo no sé si ha sido así, pero palabras de ellos. Y dicen, vamos a optar entonces a la alcaldía. No vamos a hablar, ni siquiera hablamos de reediciones de pactos de cómo ha ido, balances, resúmenes, cuestiones incluso que podríamos poner en común para los siguientes 4 años. Y la verdad, ha sido un poco surrealista todo lo que ha pasado en estos 15 días, en lo que se refiere a nosotros. Búscate otro gobierno u otra alternativa al que yo tengo porque voy a por la alcaldía. 5 minutos duró ese encuentro después de haber compartido, después de haber compartido los 2 peores años que probablemente haya tenido este ayuntamiento, cierto, conmigo al frente, incluso como alcalde, y qué formas y qué manera para hablar de lo que fueron esos 2 años y también poder hablar un poco de un balance de resultados, de progreso y de todo lo que está programado y proyectado para los próximos 4 años según este gobierno. Eso, pues ese encuentro ya lo dijo todo, ya prácticamente marcó la línea de lo que iban a ser las negociaciones y al final pues ha pasado lo que nosotros incluso adelantamos el jueves de la semana pasada, que yo no sé por qué ellos han tardado tanto en comunicarlo, porque desde la semana pasada se sabe que este acuerdo estaba ya firmado y encaminado. Debo decirte también que luego la siguiente reunión después de Coalición Canaria fue con la formación Sí Se Puede. Bueno, ahí sí se habló un poquito de programa político, pero también debo destacar que esa reunión fue importante en el aspecto de que se podían establecer las bases para un segundo encuentro, si se creía oportuno pactar con el Partido Socialista y hablar de programa y marcar líneas en común. Nunca lo hubo ese segundo encuentro. No quisieron porque ya lo habían definido directamente con Coalición Canaria. Otro de los motivos que hacían que ya a ese jueves supiésemos que esto estaba más que cerrado, donde ni siquiera vino a esa mesa de negociación o de encuentro el líder de AUP, Sí Se Puede, que es Juan Siverio. Después de ese otro encuentro nos sentamos con la siguiente formación, siempre le hicimos incluso el número de votos, ¿no?, que los resultados, con Nueva Canaria. Debo decir que ese encuentro sí fue un encuentro muy interesante. Se habló de política para el pueblo, de proyectos, de programas, con el candidato de Nueva Canarias, con Juan Alberto. Va de Juanes.
Juan Siverio, Juan Ramos.
Sí. Y ahí sí hablamos bastante, pusimos en común programas, incluso cuestiones de desarrollo para el propio progreso del pueblo, zona de medianías, costas, muchísimos aspectos, sobre todo también de los que contenía, como ves que tú lo conoces, el programa y la propuesta socialista, que es muy completa para el desarrollo del municipio. Interesante ese encuentro. Y luego ya el último que hemos tenido, porque a partir de ahí ya no hubieron más encuentros, eso fue el lunes siguiente, sino el otro, por los órdenes de encuentro con el Partido Popular, donde, bueno, fue un encuentro cordial, fue un encuentro bien, se estuvo hablando con las personas que mandaron. Mira también, para que tengas presente el encuentro, mandaron a con todos los respetos, al número 2 y al número 5 de la lista para hablar de un posible acuerdo donde no hemos podido sentarnos ni con la candidata, con Dolores.
La única concejal, además, porque el PP tiene un concejal.
Sí, exacto. No hemos podido sentarnos. Ella, bueno, en ese motivo es cuestiones laborales, pero bueno, era, siempre se pueden mover las horas, las fechas, para que todo el mundo coincida, y también la que dirige el partido, que es así con hasta el día de hoy, que
doña Lidia Falcó.
Exacto. A partir de ese último encuentro, pues ya no, el Partido Socialista ya no se pudo sentar más con nadie en ninguna mesa para negociar y hablar de futuro, porque bueno, no hubo oportunidad y las otras formaciones políticas no quisieron, a excepción, repito, de Nueva Canaria. Es evidente que esos encuentros mostraban ya claramente que este acuerdo estaba incluso, me atrevería a decir que esto incluso se ha hablado antes de llegar al periodo electoral, pero claramente, porque me duele bastante el tema del propio socio de gobierno actual, que es el que será alcalde, de ni siquiera poder hablar en ese primer encuentro que quisimos hacer de reediciones, de opciones, de progreso, de proyectos, de qué tipo de pueblo podríamos hacer entre las dos grandes formaciones, nada, sino simplemente una invitación a que él ya tenía la alcaldía debido a esas invitaciones. Y parece ser que era lo único que le importa en estos momentos. Y entonces, pues bueno, decidimos el jueves comunicar con esa nota de prensa. Además, lo sabíamos también por líderes insulares, porque recurrimos a los líderes insulares de distintas formaciones para ver qué opciones podían haber y aún no sellaran ese acuerdo para poder sentarse con el Partido Socialista y poner enfrente un gobierno, conmigo al frente, por supuesto, ¿no?, al ser la formación más votada, y no hubo manera. Ya muchos de ellos alegaban que bueno, que ya el acuerdo estaba firmado, estaba prácticamente a esperas de detalles, probablemente, detalles que tendrán que ver con los repartos, y así lo adelantamos a la sociedad ramblera. Nosotros hemos sido muy transparentes en todo este proceso, como sabes, en las redes y en los distintos medios que manejamos nosotros. Siempre hemos comunicado con quién y dónde y a qué hora, con luz y taquígrafo, como se podría decir. No íbamos a reunir para hablar de pactos, de hablar de progreso y de hablar de cuestiones para los siguientes 4 años de nuestro pueblo. Ellos, las 3 formaciones que hoy anuncian a través de una nota de prensa, o ayer, que creo que salió a última hora, ha sido un proceso oscuro, opaco, nada transparente, donde ni siquiera se ha explicado a la sociedad ramblera el porqué de ese pacto, un pacto que, como bien dices, complejo ya de por sí, donde 3 formaciones, como vamos a repetirlas, como Coalición Canaria, Partido Popular y AUP, si se puede, se aunan en un pacto para la gobernabilidad de los próximos 4 años en San Juan de la Rambla. Tal es así que yo he recibido muchísimas muestras de apoyo, de afecto, no solo de los míos, de los que puedo considerar los simpatizantes o los votantes socialistas, sino dentro de todas estas formaciones, incluso, bueno, guardan silencio, ¿no?, porque, bueno, por los motivos que sean, pero sí personalmente muestras de apoyo, porque nadie se cree este acuerdo, nadie se cree que dentro de... Porque esto tiene, el comunicado tiene 2 cuestiones, de formas y de fondo. Mira, las de fondo son probablemente que hay intereses personales. Está clarísimo, esto es un acuerdo donde lo que mueven son los intereses personales de determinadas personas frente a los que deben ser los generales y los del propio municipio. Y luego los de forma, que ha sido lo que estoy diciendo, que paradójicamente ellos hablan de la transparencia, de la participación.
La transparencia es el acuerdo, que es transparente.
Sí, sí.
Y porque no dice nada.
No dice más nada, ¿no? Pero la forma de esas, bueno, esas palabras que a veces cuando se usan simplemente porque son huecas, sin contenido, porque qué mejor ejemplo podían haber hecho que para transparencia.
¿Tú no firmarías algo de...? Es que primero no dice prácticamente nada, porque habla de que el trazado del cierre de la línea insular, habla de la depuración natural en núcleos de medianía. Perdón, y habla de una cosa que me hace mucha gracia, que es el plan agroecológico local. ¿Esas son las líneas maestras de los próximos 4 años de San Juan de la Rambla?
Todo eso probablemente son propuestas de la formación, si se puede. Exacto, no habla muy muy respetable todo eso que está puesto, pero no hablan de qué
estáis
tipo...
todos de acuerdo, yo creo.
Exacto. Yo lo puse precisamente ayer, pero déjame acabar con la forma, la de las formas, la no transparencia, lo oscuro que ha sido todo y el no comunicar a la ciudadanía ramblera los distintos pasos o las cuestiones que han ido haciendo. Tal es así que meramente se han limitado a mandar una notita de prensa como esa que tienes en pantalla, donde prácticamente no dice nada, y han sido incapaces incluso de convocar y poder hablar con la sociedad ramblera del porqué de ese acuerdo, porque no hay explicación tampoco. Es muy difícil de explicarlo, por el bien del pueblo, que funcione, por supuesto. Pero ahora, lo que estás diciendo de lo que contiene ese documento, he hecho en falta cuestiones muy importantes como el desarrollo costero, la potenciación del turismo que tanto se habla, o la de las inversiones pendientes que hay. Hay un marco de inversiones muy importantes pendientes del propio municipio, y las que ya están y que hay que ejecutar y que ni siquiera se toman en ese acuerdo, no se nombra. Se habla del anillo insular. El anillo insular es una lucha de todos los partidos que conforman en este mandato el pleno, que muchos repetimos ahora. Y yo me adelanté a esto también y lo puse ayer en mis propias redes, que lo habrás visto, que espero y deseo que con el alcalde nuevo, el alcalde de Coalición Canaria, lo primero que haga es volver a retomar la lucha que comenzamos con el anillo en lo que se refiere a esos famosos viaductos en San Juan de la Rambla. Este primer director o directora general de Obras Públicas, Infraestructuras, pues eso sea una de las primeras cuestiones. Pero que tampoco es una cuestión que, digamos, complementa a todas las que estamos hablando. Habla de cuestiones, como dice, un marco de agroecología. ¿Cómo es la? No tengo el texto ahora.
Agroecológico, un plan agroecológico local.
Vale. Son palabras, pero hay que hablar de la apuesta de desarrollo agrícola de San Juan de la Rambla como entorno rural que es. Ya iremos viendo, porque tendrán que concretar todo eso, que es muy, muy... muy, muy suave, muy light, no concreta nada prácticamente el programa político que deben tener estas tres formaciones. A mí no me dice nada, ahí yo no saco las impresiones de lo que van a ser los próximos 4 años para San Juan de la Rambla.
Gobernar.
Gobernar.
Sí, está claro que chiquito.
Gobernar y repartir puestos. Es lo único que está claro en ese documento, pero de resto no hay más nada. Y repito, es que la sensación que tiene todo el mundo es de incertidumbre. Yo podría decir cosas que me dicen a nivel... personal, los vecinos y vecinas, creo que tampoco procede, porque tú sabes que con las pasiones, pues los vecinos y vecinas dicen cosas que a veces, pues bueno, muchos le marcan cierta temporalidad o durabilidad a eso, muy corta a ese programa. Yo digo que bueno, que hay que tener prudencia con las cosas y cautela. Ahora sí, es verdad que hay un escenario y el escenario es el siguiente. Esa es la realidad, como los ceros y los unos. Ellos serán el nuevo gobierno conformado por 3 partidos y nosotros seremos la oposición, conjuntamente con Nova Canaria, y que cada uno jugará el papel que le va a tocar en estos próximos 4 años. Y ya te digo más, nada más comenzar, y visto la carencia de propuestas y de desarrollo que tenemos para el pueblo de San Juan de la Rambla en ese tripartito, el viernes incluso tendremos una rueda de prensa, voy a invitar a que no dejen de ejecutar todo lo que ha sido este mandato, todos estos proyectos, todas estas acciones, más todas las inversiones que están como apuestas de futuro para estos 4 años, las que ha hecho el Partido Socialista en este gobierno, porque son importantísimas para el pueblo. Las voy a invitar, les voy a invitar a que las tomen, a ayudarles a que las ejecuten y que no quede eso luego en el olvido, porque realmente lo que se juega aquí no son siglas políticas, ni personas, ni puestitos, son el desarrollo tan importante y el empujón que necesita San Juan de la Rambla para los próximos 4 años, como decíamos nosotros, rumbo a ese 2030, que era nuestra propuesta electoral. Así que haré público esa invitación para que le den continuidad y puedan ejecutar todas esas inversiones y proyectos que tenemos de distintas cuestiones, desde el desarrollo de las propias medianías a la zona costera del municipio. Muy importante para el pueblo. Nosotros, como decía nuestro eslogan, siempre San Juan de la Rambla, eso es lo primero.
¿Qué sensación tienes? Porque bien dices, Juan Ramos Reyes, era tu socio hasta hace 2 días, y esas inversiones que están a medio ejecutar por parte de distintas administraciones públicas y con presupuestos municipales y con presupuestos de otras administraciones, Juan Ramos las conoce perfectamente. ¿Tú crees que habrá posibilidades de que se paralicen esas para que no se identifiquen como proyectos socialistas?
No lo sé, no sé darte la respuesta, pero repito, desde la labor que me va a tocar como oposición, vamos a velar porque se ejecuten y porque las tomen y las prioricen, porque, repito, no importa aquí las siglas políticas. Además, mi gobierno se destacó porque nunca se habló de siglas políticas, se habló del gobierno de San Juan de la Rambla, conformado por dos formaciones políticas, que si no nos paramos a hablar, muchas veces ni la gente sabía que habían dos formaciones políticas. Y eso creo que es importante para ahora, para estos próximos 4 años. Esto es un acuerdo excluyente, donde se excluye al Partido Socialista. Nosotros siempre en estos últimos años intentamos sumar a todas las fuerzas políticas y ahora vuelve a pasar lo contrario, se vuelve a excluir. Y entonces pues haremos esa labor para que se continúe, se ejecuten, y digo, hago esta invitación pública para que las personas sepan que nosotros vamos a ayudar a este gobierno a que ejecuten toda esta propuesta de proyectos y de programas de desarrollo. Más, pues, por supuesto, también la fiscalización que me tocará ahora hacer como jefe de la oposición, que es el papel que me toca a partir de este sábado.
¿Vuelves a tu trabajo de profesor?
Sí, evidentemente. Pero la vida continúa.
Pero tendrás que hartarte de coche, porque tu plaza está fuera del municipio, ¿no?
Bueno, ya es una cosa que he hecho durante 10 años y hay que recordar a los oyentes que siempre fui un concejal que nunca tampoco estuvo liberado cuando hacía mi trabajo en el ayuntamiento. No, mi tiempo libre lo dedicaba al ayuntamiento y ahora será mi tiempo a la oposición, y por supuesto la vida continúa y sigue desde otras perspectivas y otros aspectos, pero también con mi trabajo de oposición y también por supuesto mi trabajo profesional, evidentemente.
Pues Ezequiel, ya sabes que seguirán estando abiertos estos micrófonos para ti, para que nos estés comunicando lo que está pasando en San Juan de la Rambla, ahora desde la posición de oposición. Y a lo mejor tenemos que hablar por teléfono, porque si estás trabajando por la mañana habrá que buscar huequitos, pero siempre tendrás la posibilidad de estar aquí informando a nuestros oyentes de la realidad desde tu punto de vista, desde el punto de vista socialista, de lo que acontezca los próximos años en San Juan de la Rambla.
Por supuesto, y agradezco siempre la cobertura y poder hablar de mi pueblo, que es lo importante en esta radio amiga de San Juan de la Rambla.
Pues nada, lo siento decirte que vas a la oposición, pero eso parece que este sábado dejarás de ser alcalde, pero aquí seguirás teniendo tu hueco, esto quiero.
Muchísimas gracias y buen día.
Pues hemos llegado a las 9 de la mañana aquí en Canarias, 10 de la mañana en el resto del territorio nacional, y es el momento de desintoxicar un poco la mente de la política, de los pactos de este próximo sábado que nos va a sorprender. Yo espero, ansiosamente, de que en algún ayuntamiento alguna sorpresa nos traiga, porque siempre saben ustedes que el último día se parten acuerdos y se llegan a otros. Así que nada, el sábado acabaremos con este sinsentido, este disparate uno tras el otro que nos estamos encontrando y que le estamos intentando llevar a todos ustedes en la más sana de las críticas que se pueden hacer, pero a veces es que satura, ¿verdad, queridos oyentes? Bueno, pues vamos a desintoxicarnos porque vamos a hablar de algo agradable. Ahora viene el periodo estival, vienen las vacaciones, y aunque el señor Sánchez se ha preocupado de fastidiarnos a la mitad de los españoles esas vacaciones con unas elecciones el próximo 23 de julio, que no salimos de una para entrar en otra, pero los que tenemos hijos sabemos que de vez en cuando hay que pensar en ello. Y no solamente en darles clases, sino en la formación, se complementa con otro tipo de actividades. Y esto de los campamentos, de la actividades extraescolares, del tiempo libre, a veces hay que también pensar que puede ser parte de la formación. Y hoy traemos aquí a los estudios de Gente Radio, y están sentados aquí conmigo, a dos personas que van a hablar de esto. Se trata de Carmelo Sala, director general de Ducón y partner de un campus del Real Madrid en Los Realejos, que ya lleva algunos años funcionando. Don Carmelo, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Diego? A todos los oyentes también, muy buenos días a todos.
Y hoy también viene acompañado por Joaquín Sagués, que tengo el gusto de conocer hoy, que no lo conocía, director general del Campus Experience Fundación Real Madrid, que tiene también algo que contarnos.
Muy buenos días, muy efectivamente. Buenos días.
Pues nada, Carmelo, cuéntanos una edición más del 10 al 14 de julio, la posibilidad de un campus formativo, no solamente en materia deportiva, en materia futbolística, sino en otros temas también, ¿verdad?
Campus Experience Fundación Real Madrid en Tenerife es una realidad. Estará aquí disponible para todos los niños y niñas entre 7 y 14 años, concretamente en la fecha del 10 al 14 de julio. Es una oportunidad única y una experiencia diferenciadora en Canarias a nivel formativo, como bien comentaban. Precisamente formación en fútbol, formación en valores. Tendremos entrenadores de la Fundación Real Madrid que acuden aquí a la isla para poder, pues, de la mano de Campus Fini y Fundación Real Madrid en ese proyecto internacional que tienen en las diferentes sedes, trasladarlo aquí a la isla de Tenerife y sea una experiencia pues totalmente única para todos los niños y niñas que tengo con nosotros.
¿Cuántas ediciones lleva ya?
Pues mira, ya tenemos ya más del alrededor del 60% de las inscripciones ya completadas. La verdad que para nosotros, a vistas un mes, ahora vamos a hacer precisamente, ya en unos minutitos, tendremos la rueda de prensa, ese acto de presentación de este Campus Spirit de la Fundación Real Madrid, y para nosotros es un placer que esta segunda edición sea una realidad en la isla.
¿Contento, don Joaquín, de lo que se está celebrando aquí el año pasado y lo que se va a celebrar este año?
Sí, muy contento. De hecho, con Educón empezamos a hablar sobre la posibilidad de hacer el campus antes de la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia, que parece que fue ayer y ha pasado ya 3 años, pero nos descolocó bastante a todo el mundo. Sí, efectivamente es la segunda edición. Estamos muy muy contentos de hacerlo otra vez en Tenerife y concretamente en Los Realejos. Y bueno, es un proyecto internacional. Cada año tenemos muchas peticiones de muchas posibles sedes, pero tenemos que filtrar las instalaciones deportivas, quién es el partner que esté relacionado con el mundo de la educación, de la formación, como es Educón en este caso, y por lo tanto muy tranquilos y muy contentos de estar aquí otra vez.
Yo decirle a los padres que es una doble oportunidad, no solamente el de entrar en contacto con una fundación vinculada al Real Madrid, que imagino que algún ojeador que otro vendrá por aquí a ver a los chavales cómo le dan patadas al balón, también es una oportunidad de formación integral. No solamente se educa a nivel de deportes y fútbol, sino también de normas de convivencia, de valores.
Para nosotros es imprescindible y lo principal que siempre destacamos a las familias, a tanto los padres, las madres que escriben a sus hijos e hijas, ante esa posibilidad, ¿no?, de observación o otras consideraciones, nosotros lo más importante es la formación del niño y la niña. Su desarrollo integral a nivel cognitivo, a nivel afectivo emocional, a nivel social, a nivel motriz. Para eso están estos proyectos, para eso está Campus Fini en Fundación Real Madrid, aquí en Tenerife, en el Estadio Juan Ramallo, en el municipio de Los Realejos, que agradeciendo también la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Realejo, a su alcalde don Adolfo González, también agradecer evidentemente a su concejal de deporte Benito Débora, al igual que toda la corporación municipal y otros también sponsors oficiales, que para nosotros es algo fundamental para fomentar esos hábitos de vida saludable y también pues contribuir a la formación de los jóvenes, como hacen atribuciones también nuestro sponsor oficial, nuestro amigo, también le enviamos un saludo y consideración al director comercial Pedro Sierra, de Exclusive Collection, de parte de World of Hyatt, esa multinacional con cientos de hoteles, y fomentar también esos hábitos de saludable, relacionarnos con todas esas entidades y al final promover por parte de Campus Fini y Fundación Real Madrid a nivel internacional y trasladarlo aquí a sede, que sea única en Tenerife, en Los Realejos, es un privilegio para todos esos niños y niñas. Y como bien comentaba antes al principio de mi argumento, la formación en fútbol y en valores.
¿Los ojeadores vienen o no vienen?
Bueno, no es nuestra función. Es algo que nos gusta remarcar siempre, porque, a ver, cuando un niño o una niña es bueno en un deporte, en este caso en el fútbol o lo que sea, pues bueno, hay entidades locales, clubes de fútbol, donde se pueden desarrollar y crecer, y si realmente son muy buenos, pues llegan normalmente a los primeros equipos de su territorio, ¿no? Incluso a la selección local, diríamos, ¿no? En este caso de Canarias. Y ese es el camino que deben seguir. Nosotros venimos a ayudar a esos clubs que trabajan durante todo el año con esos niños y niñas, venimos a ayudar a trabajar ese concepto de valores, que no es algo manido, el concepto de valores que muchas veces se habla de una forma genérica. Nosotros tenemos un programa muy definido. Los niños y niñas, cuando llegan el lunes, llegan como individuos, todavía no pertenecen al grupo, al colectivo, y entonces trabajamos valores que tienen que ver con el yo, con el individuo. El lunes, martes, trabajamos liderazgo, trabajamos autocontrol. En el terreno de juego, al ser aspectos individuales, pues se trabaja el toque de balón, el regate, el disparo, el pase. Y en valores, para nosotros, por ejemplo, el liderazgo es la toma de decisiones. Les enseñamos que en el terreno de juego hay que tomar decisiones constantemente, pero que es un ejercicio que tienen que practicar en la vida real. Todo el mundo tomamos decisiones cada día, miles de decisiones, unas de forma automática y otras de forma racionada o pensada. Y otro valor individual es el autocontrol, el gestionar, saber gestionar tus emociones, la ansiedad, la euforia, el pesimismo, o sea, todo esto forma parte del carácter de un individuo. Entonces, en el terreno de juego, tienes que saber controlar tus emociones para poder jugar de la mejor forma posible, es tener la cabeza muy fría y centrada, y también les mostramos que en la vida real lo mismo. Conforme avanza la semana, esos individuos ya pertenecen al grupo, al colectivo, entonces trabajamos valores del nosotros, del conjunto, del grupo. En el terreno de juego, lógicamente, es el equipo. Atacamos juntos, defendemos juntos, abrimos campo, cerramos campo. Y en valores, lógicamente, son el trabajo en equipo, el compañerismo. Y eso lo hacemos con juegos y actividades que no tienen nada que ver con el fútbol. Para nosotros el fútbol es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Y en un campamento de verano, encima con calor, a un niño o una niña de 8, 10, 12 años, no le puedes meter más de 2 horas de fútbol al día, porque si no, lo machacas. Entonces, se combina esa actividad en el terreno de juego con juegos y actividades en zona de sombra, ¿no? Y finalmente, cuando la semana ya finaliza, jueves, viernes, trabajamos valores que tienen que ver con ellos, los demás. En el terreno de juego es cómo atacar o defender a ese rival en función de la situación del partido. Y en valores, lógicamente, es el respeto a los demás y la tolerancia.
Y es la segunda edición. Número de plazas, 150. Decías hace un momentito que ya el 60% están ocupados. Imagino que por participantes de la edición anterior. ¿Cómo se pueden poner en contacto con Educom para cubrir esas plazas que quedan pendientes de ayer?
Aquellas familias que estén interesadas en estar en este Campus Feeling de la Fundación Real Madrid en Tenerife, en Los Realejos, en el Estadio Iván Ramallo, tendrán la oportunidad de hacer su inscripción a través de nuestra página web, campusfeeling.rmf.com. Bastante intuitiva, cualquier consideración, los compañeros también de call center desde Madrid, los números de teléfono que aparecen en la propia web, le podrán ayudar, le podrán orientar, le podrán guiar en todo momento para poder formalizar esta inscripción y tener una experiencia única a nivel de formativo, como bien comentábamos, al igual que también pues se le ese pack de bienvenida que se le entrega a cada uno de los niños y niñas con su equipación Adidas, su equipación reglamentada, oficial del propio campus, su mochilita, su botellín de agua, todo lo necesario para poder disfrutar, compartir, hacer amigos y aprender.
Son 4 días, ¿no?
5 días, concretamente de lunes a viernes.
Tenemos una semana completa.
Tenemos 5 días intensivos de actividades. Actividades experience, como bien comentaba antes Joaquín, son actividades de diversión, de aprendizaje en el carácter desde el punto de vista social, afectivo, emocional. Y después, por otro lado, los entrenadores que estarán de Fundación Real Madrid con la experiencia, que han pasado ya por grandes ciudades del mundo, que estarán aquí en Tenerife, precisamente para que sientan las sensaciones de entrenar como el primer equipo del Real Madrid Club de Fútbol.
¿Se pueden hacer, en caso de que se supere el número de plazas, una siguiente edición el mismo año o esto ya quedaría para el año siguiente?
Bueno, nosotros encantados siempre y atribuciones de poder recibir a esos niños y niñas. Es cierto que el límite de plazas está establecido, sobre todo para concretar unos criterios de calidad en cuanto a la ejecución y la realización del campus. Para nosotros es sumamente importante, más que la cantidad, la calidad de cada uno de esos niños y niñas y el aprendizaje que podamos obtener como comentantes en fútbol y en valores, y del 10 al 14 de julio en el Estadio Iván Ramallo en Los Realejos tendrán esa posibilidad de experimentarlo aquí en la isla de Tenerife.
Don Joaquín, ¿eligieron Los Realejos por algo en especial?
Bueno, Los Realejos lo decidió Educom. Es decir, nosotros siempre nos basamos en el partner. El partner es quien nos ayuda a filtrar esas instalaciones y las ayudas también. De hecho, me consta que Educom ha tenido ofertas de otros municipios de la isla, pero Educom nos dijo Los Realejos y aquí estamos. Pero es Educom quien quien nos propone, en función de las ayudas que el ayuntamiento puede dar, incluido lógicamente las instalaciones deportivas.
Bueno, Ducón no solamente hace el Campus Experience, que de Ducón ya lleva una trayectoria, ¿no?
Bueno, sí, la experiencia al final empezamos y continuamos de forma muy humilde. Como bien ya saben, aquí en los micrófonos de Gente Radio tuvimos la posibilidad de presentar esos cuatro grandes servicios que tiene Ducón: esa gestión de actividades extraescolares, ese servicio de intervención a ciudadanos, esa dinamización general de actividades y eventos que realizamos, al final con el equipo de profesionales que conforma Ducón, tanto maestros, psicólogos, psicopedagogos, logopedas, animadores subculturales, monitores deportivos dentro del ámbito educativo social, cualquier profesional que esté dentro de Ducón, pues para dar la mejor calidad dentro del servicio. Y al final, pues el ofrecimiento también hacia Campus Fiel y Fundación Real Madrid, concretamente la confianza de aquí nuestro director general, Joaquín Sagué, el cual, bueno, personalmente, pues a través de los micrófonos de Gente Radio, queremos dar las gracias por esa confianza, en esa humildad con la que comenzó Ducón y con ese trabajo arduo y esfuerzo, aunando entre todo el equipo, sea posible de ser para nosotros una halagadora responsabilidad, ser socio aquí, partner exclusivo en la isla de Tenerife de Campus Fiel y Fundación Real Madrid.
¿Algo que decir a las personas que tengan alguna duda que el fútbol no es una actividad recomendable? Porque la polémica siempre con la violencia en los campos de fútbol, no solamente en el terreno, sino también en la grada, los padres estos que incitan a los chavales, los últimos casos que han pasado, por desgracia, con Vinicius Junior, con estos rasgos de no quiero calificarlo, pero de barbarie en el Estadio del Valencia, que ha transcedido internacionalmente. ¿Qué decirles? Porque el fútbol yo entiendo que tiene sus problemas, como todos los deportes de contacto, pero a mí me parece que es una actividad que no tiene por qué generar este tipo de violencia y este tipo de problemas, ¿no?
Sí, efectivamente, al final es un tema de educación y formación.
¿Y ahí queréis incidir ustedes en este campus?
Claro, pensemos una cosa, Fundación Real Madrid trabaja para intentar devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad le da en apoyo y afición al Real Madrid Club de Fútbol en todo el mundo. Y esa labor la hacemos con proyectos sociales, es decir, con escuelas sociales para niños sin recursos o niños en riesgo de exclusión social, y programas educativos y formativos como son los Campus Experience, ¿no? Y nosotros lo que pretendemos es eso, ayudar a formar a esos individuos, a esos niños y niñas en temprana edad, que es cuando son como esponjas y son los que todo lo que ven lo copian, y lo que tienen que ver son hábitos saludables, hábitos buenos, cultura y educación. Y el deporte, repito, para nosotros el fútbol es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Cuando ves algunos padres o madres que creen que su hijo es Cristiano Ronaldo o Messi o tal, dices, pero vamos a ver, baja la tierra, ¿no? Baja la tierra, o sea, deja que tu hijo o tu hija disfrute haciendo natación o fútbol o baloncesto o hockey o ping pong o lo que sea. Déjalo que disfrute y que se desarrolle, ¿no? Y no intervenir tanto en esa euforia porque le jubile su hijo o su hija, ¿no? Y bueno, y eso se trabaja desde abajo.
Habría que educar también a los padres, no solamente a los hijos.
Sí, pero eso ya es difícil.
El problema lo hemos creado.
Exacto.
Pues Carmelo, que te digo, que siempre es un placer compartir un ratito de radio contigo, que espero que nuestros oyentes se les haya generado inquietud, porque yo creo que este tipo de actividades son realmente importantes y no debemos dejar los niños en guarderías, sino en sitios donde activamente colaboren en la educación integral, que tan importante es de estas nuevas generaciones.
Muchísimas gracias por la invitación, Diego. Muchísimas gracias también a José, su director, en general a Gente Radio, por siempre abrir los micrófonos y dar voz a estos proyectos e iniciativas sociales como desarrollamos por parte de hoy, que estamos hablando de Campus Fiel y Fundación Real Madrid Tenerife, en colaboración con Educom. Desde aquí quiero hacer un llamamiento también a todas esas familias, niños y niñas entre 7 y 14 años que quieran estar con nosotros del 10 al 14 de julio en un horario de 8:30 a 2:30, formándose en fútbol gracias a sus entrenadores de Fundación Real Madrid que vienen con nosotros, al igual que también estarán formados con esa actividad Team Experience, formándose en valores, que puedan inscribirse a través de la página web en Campus Experience. rmf.com y le podremos ayudar para que puedan vivir esta gran experiencia.
Sí, pues Carmelo Sala, director general de UCOM, muchas gracias. Don Joaquín Sagués, director general de Campus Experience Fundación Real Madrid, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues hace algunos días les comentábamos que CaixaBank estaba entregando ya sus premios a la mujer profesional autónoma y en Canarias ha tenido bien a premiar a una empresaria de aquí del norte de la isla de Tenerife, en concreto de Santa Úrsula, una tienda que algunos de mis familiares han ya usado y con una satisfacción plena, y no es otra que la tienda fabulosa de Santa Úrsula. Y tenemos aquí a su empresaria, a su autónoma, a la autora de ese milagro que es sacar adelante una empresa día a día. Merien Asenlal, buenos días.
Buenos días.
¿He pronunciado bien tu nombre? ¿Nombre y tu apellido?
Sí, perfectamente.
Ah, pues me alegro, porque ahora te voy a llamar Merien.
Perfecto.
Oye, muchas felicidades por este premio de CaixaBank que otorga anualmente y que ha recaído en ti como profesional autónoma de Canarias.
Muchísimas gracias.
¿Cómo se te ocurrió presentarte a eso?
Pues realmente es una historia pequeñita, sí, graciosa. Yo este año me presenté para comprarme mi nuevo local en Caixa, que luché 3 veces porque me lo denegaban y me esforcé tanto para comprarlo. Entonces, al verme y mi personalidad y mi constancia y mi fuerza de voluntad, me dijo el personal, eres la ideal que estamos buscando, eres la autónoma que estamos buscando, eres la persona perfecta para el premio. Y yo, ¿qué premio? Dice, no, tienes que apuntarte. Yo entré el trabajo, las obras y los niños, y al final, última hora, dije, mira, vamos a contarle un poco la historia de mi trayectoria. Y al final, la sorpresa, ¿quién es la ganadora? En 114 mujer a nivel Canaria, Mary, la fabulosa.
¿Es el primer proyecto empresarial que inicias? O ya veo yo que en principio tengo la sensación de que no es el primero.
No, es mi proyecto, lleva 5 años. Siempre ha estudiado o ha ayudado como el padre de mis hijos en sus negocios. Y como digo, vengo de una familia que tiene ya el comercio en la sangre. Siempre quería montar algo para mí, me gustaba la moda. Y estudié peluquería y tenía peluquería, pero la moda es otra cosa. Es
¿A qué conjunto. Se dedica esa empresa Fabulosa?
Fabulosa es una tienda especializada en eventos. Tenemos vestidos de fiesta, novias invitadas, tallas grandes como tallas pequeñas, y ahora empezamos a vestir hombres fabulosos.
¿Hombres fabulosos?
Sí.
¿Con corbatitas y complementos también
con
traje?
Con todo, con trajes, con todo. Con zapatos, complementos, todo.
Pues vas a tener que buscarte un partner o un socio para que haga esos vídeos maravillosos que tú haces en tus estados de WhatsApp o incluso en tus redes sociales.
Pues mañana ya justo tenemos una sesión, a ver si va todo bien. Tenemos Rudy, que se animó a hacer un...
¿Rudy el peluquero?
No, Rudy. Ah. Rudy Ruimán. Rudy dice, vale, pues vámonos, y ahí van empezando gente así maravillosa ayudándome. Como no tengo familia para mostrar esas prendas tan bonitas, pues muchos, gente que conozco me dice, vale, pues vamos, Mérida, y te apoyamos en tu negocio. Pues a mí se agradece eso también.
Dices que llevas en la sangre el comercio. Sí. Tu origen, ¿eres hindú, no?
No, yo soy marroquí.
¿Marroquí?
Sí, vecina.
Ah, pues yo veo los movimientos que haces en tus redes y tal, y digo, esta chica es hindú.
No, siempre piensan, hasta mi propia paisana me dice, ¿parece hindú?
No, sí, verdad que sí. Además, los rasgos
por
faciales.
Mi piel, como bailo y todo. Y yo, no, a mí me amo, me encanta la comida, la ropa, la cultura, los accesorios hindú, pero soy marroquí.
¿Marroquí de qué parte?
Marroquí de Fez.
¿Y qué tiempo llevas en Canarias?
Llevo 18 años. ¿Y
todavía tienes ese acento?
¿Qué acento?
Que mira que el acento se oye, no se ve.
Pues no sé. A mí muchas dice, no sabe nadie de dónde vengo. Así, por mi acento, justamente.
Es que el acento se parece más al hindú que al marroquí.
¿Verdad? Sí. Ah, pues no lo sé. Eres el primero que me dice el acento hindú. Algunos me dicen que soy como venezolana, no sé. Digo, no. Morita soy yo.
Hay que ver. Bueno, pues la verdad también es que las colecciones que he podido observar en tus redes son variaditas, ¿no? Atiendes cualquier tipo de cultura, cualquier tipo de evento. No solamente los eventos occidentales, ¿no? Sino también, fíjate tú ahora que lo dices, pues sí, eventos árabes, incluso eventos hindús, que también por eso yo indicaba. Digo, tienes algunas prendas que son muy propias de otras culturas, ¿no?
Realmente, todas mis prendas son fabricaciones españolas. Son diseños y fabricaciones españolas. Y aparte tengo una línea también super low cost por los precios súper competitivos. Mis prendas están para todo tipo de público y para todo tipo de gusto, pero lo más importante son prendas para mujeres reales con nuestras curvas, y trabajo como asesora. Entonces, da igual el evento que tienes, me da igual tu talla, yo en mi tienda te voy a asesorar.
Eso me comentó una familiar, que te digo yo que le organizaste la bodega, después te diré quién es, a ver si te acuerdas de ella, y me dijo que realmente no solamente es la calidad y la diversidad de prendas que ofreces, sino el asesoramiento que tú personalmente llevas a cabo y la orientación para el tipo de evento al que se están enfrentando. ¿Eso es, también va en la sangre o se ha tenido una formación?
Hice una pequeña formación. Tengo una... también trabajé en varias tiendas de moda, pero yo creo que eso se lleva en la sangre. Uno, si le gusta su trabajo, le gusta la moda, pues lo hace de corazón, y creo que la gente lo notan a la hora de atenderlo y salen contentas y nos recomiendan. Por eso son miles de mujeres durante el año, vestimos para todo tipo de eventos y nos recomiendan, que es lo más importante, y vuelven a comprar. Eso es importantísimo.
¿Y qué tipo de eventos son los más habituales aquí en Canarias, aquí en el norte de la isla de Tenerife? Aparte de las bodas, que son, digan lo que digan, la gente se sigue casando, que hay por ahí una noticia que decía que el matrimonio es una cosa a extinguir. Y yo digo, bueno, pues será en otra parte, porque aquí cada día se casa más gente.
Gracias a Dios, sí. La verdad que tenemos todo tipo de eventos, tenemos gente, ahora mismo estamos en la temporada de graduaciones, todas esas niñas salen con vestidos espectaculares, graduaciones de bachillerato, de universidad también. Tenemos comuniones, mamás de comunión y todas sus invitadas. Las bodas, no solo la novia, también la madrina y todas las invitadas también de la boda, lo cual atendemos a todo tipo de eventos. Y la cena de empresa, fin de año, pues también tenemos prendas así brillantes para fin de año y para cenas de empresas.
¿Tienes más ideas empresariales o ya con esto tienes bastante?
No, cariño. Eso estamos empezando nada más. La verdad que estoy con un nuevo proyecto. Por ejemplo, dentro de un par de meses tengo que preparar la feria de Feboda, porque vamos a presentar una línea de novia, mi primera línea de novia, y encima la primera vez en Feboda, que para mí me parece un punto muy importante para encontrarme con clientes reales que tienen eventos el próximo año o los próximos meses. Tenemos también pensado ampliar más las colecciones. Ahora empezamos también con ropa interior, no solo ropa de mujeres, calzado, pendientes, pamelas y ropa de hombres, que empecé este año. También empezamos dentro de un par de meses ya ropa interior, que muchas mujeres, Mary, la fajita. Le digo, vale, pues Mary te voy a traer la fajita, y eso pronto lo vamos a tener en la tienda. Tengo una tienda online, no solo la tienda física, tenemos tienda online, y en la tienda online vendemos no solo a nivel Canaria, vendemos también para toda la península de Portugal. Ahora la página web mía la modificamos para que también pueden acceder también los ingleses. Entonces tendremos en dos idiomas, no solo el español, inglés y portugués.
La ampliación del negocio está claro que tiene que estar apoyada en el comercio digital, el comercio de internet.
Importante.
¿Pero también tienes pensado abrir otras tiendas en otros municipios?
De
no
momento,
te sonrías, dinos la verdad.
Sí, sí. No. De momento soy una mujer que le gusta el control. Me encanta mi trabajo, me gusta estar en mi trabajo. Por eso fue la decisión mía de irme de un local de 90 metros a un local 365 metros. Un local bien grande, con un equipo bien formado para poder atender mejor mi clientela. A ver, en el futuro tengo ya registrada mi marca, para el futuro si quiero como una franquicia, porque quiero crear mi línea de ropa para más adelante. A ver, son sueños que seguramente algún día se hacen realidad a medida que sigo esforzándome, y haremos otro saltito diferente, pero de momento me encantaría concentrarme en mi negocio y poder ayudar a mucha gente de todo tipo de clase.
Pero ¿te he entendido mal o has dicho mi línea de ropa? Es decir, ¿vas a hacer también diseño?
Ya tenemos, es lo que acabo de comentarte, en Feboda ya tengo diseños míos.
Te he entendido bien.
Exactamente, diseño propio de vestidos de novia, que son como exclusivos, no lo tiene nadie en las islas, excepto yo.
¿Y quién confecciona esos diseños?
pues fuera, para poder competir con los precios que tenemos aquí, porque los vestidos aquí, un vestido de novia, tengo la línea que son muy económicas, por menos de 200 euros, pero, y después las líneas españolas, más de 500, 1000, pues ahora buscamos una línea menos de 700, pero preciosa y diferente, lo que busca la gente, una línea sencilla, porque ya la mayoría de mujeres no quieren casarse en la iglesia, quieren una boda civil, entonces buscan vestidos sencillos, y esos cortes me costó encontrarlo, pues entonces opté por fabricarlo.
Bien, pues la verdad es que compaginar la economía con el diseño, con no iba a decir la élite, sino la exclusividad de tener algo propio que, no, que es irrepetible, tiene que ser muy complicado, ¿no?
Es muy complicado, es agotador, que no puedo negarlo, que como a veces yo soy muy, muy transparente a la hora de las redes, si tengo que llorar y lloro, comparto ese momento, si estoy cansada también lo comparto, y si estoy feliz lo comparto. Un negocio no se levanta de un día a otro, se levanta con muchísimas horas y mucha constancia, y la dificultad no la puedo negar, pero la recompensa ya se vio, y el reconocimiento de Caixa para mí es un regalo que no esperaba, la verdad, tenerlo.
¿Te obligan a invertir ese premio en tu negocio o te puedes dar un homenaje? Porque un premio siempre...
El premio es un regalo valioso, es una formación empresarial que aportará excelencia a mi negocio, lo cual, no, el dinero no es todo, prefiero una formación para mejorar, que eso no tiene precio.
Y tanto que no. Merien, la verdad es que muchísimas felicidades, no solamente por el premio de CaixaBank, sino por el esfuerzo y el éxito que estás teniendo en tu andadura empresarial. Y la verdad es que no ha hecho más que empezar, como tú bien dices, y seguramente te tendremos que llamar para cuando esto vaya creciendo, que no va a tener límite.
Si Dios quiere, aquí estoy siempre.
En Feboda vas a estar, ¿verdad?
Sí, nos vemos ahí entonces.
Pues casi seguro que nos vamos a ver por allí.
Seguro.
Y antes que Feboda, en tu tienda.
Perfecto, te invito cuando quieras.
¿Dónde está?
Santa Úrsula. En la carretera provincial, pero realmente calle La Isa número 2, local número 1, en el centro de Santa Úrsula. Pueden venir cuando quieran. Abrimos de lunes a sábado de 10:30 a 7:30, y los domingos también abrimos de 11 a 1.
¿Trabajas poco?
Poquísimo, la verdad.
¿Te queda tiempo para dormir?
Sí, tengo tiempo.
Para que no sepan de direcciones, la tienda de Hiperdino, saben ustedes, esa grandota que está allí en la carretera general, a la izquierda del Calvario, la casona de San Luis. Bueno, pues a continuación, donde había antes una arepera, donde hubo antes una tasca, que casualmente ya te lo comentaba, ese local, yo he proyectado ahí los dos negocios anteriores y el tuyo no lo he proyectado porque ya no me dedicaba a eso. Así que tengo que ir a verlo, a ver cómo ha quedado.
Claro que sí.
Merien,
te va a encantar.
Seguro que sí.
Seguro.
Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio. Muchísimas felicidades por el premio. Muchísimas felicidades por tu actitud emprendedora, que necesitamos mujeres como tú, no una, muchas.
Muchísimas gracias por la invitación.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues se lo anunciábamos hace un ratito que íbamos a entrar en contacto con el concejal de fiesta del Ayuntamiento de La Orotava, don Alexis Pacheco Luis, y creo que ya lo tenemos al otro lado de la telefónica. Don Alexis, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Imagino que liadísimo, sí que te agradecemos enormemente que hayas atendido la llamada de Gente Radio, puesto que ayer teníamos todos el alma en un vilo porque la lluvia nos fastidió nuestra alfombra. ¿Cómo fue el tema, don Alexis?
Sí, Diego, bueno, de momento muy, muy, muy complicado. El lunes desde por la mañana. Bueno, ya esto es un tema logístico, ¿no? Es un tema que se trata no solo el lunes, sino se va tratando varias semanas con la empresa de retirada de carpas, porque tardan 2 días en retirar las carpas, a la vez de la logística de los alfombristas para poder terminar la alfombra, porque si no es imposible terminarla para lo que es el miércoles por la noche y el jueves, ¿no? Desde el domingo, una previsión de un 30%, pues la dirección de la alfombra, los alfombristas decidieron el lunes a primera hora por retirar las carpas. Siempre, como digo yo, apoyado por el ayuntamiento. Ellos llevan 45 días trabajando y ellos saben cuál tiene que ser la gestión para poder realizar lo mejor posible la alfombra, ¿no? Se retiró la carpa por la mañana y a mediodía sube la previsión un 100%, ¿vale? Ya no puedes dar marcha atrás, es decir, ya lo que está está y rezar para que no lloviera, ¿no? Que muchas veces tenemos una previsión alta y no llueve. Te digo un ejemplo, el año pasado con la romería teníamos una previsión del 100% de lluvia y no llovió y pudimos hacer perfectamente la romería, ¿no? Con tan mala suerte que estaba previsto una posible llovizna y no fue una llovizna. Cayeron más de 20 litros por metro cuadrado, lloviendo casi 4 horas. Yo cuando llegué, encima yo estaba de viaje a Punta Arenas con la otra asociación de alfombristas, es el hermanamiento con Punta Arenas, el corpus de allá, nosotros tenemos representación de la rotada, y cuando regreso, llego a la plaza y los veo destrozados. Estaban completamente destrozados los alfombristas, estaba llevando pues el trabajo de 45 días lo que es el agua, y bueno, en esa situación pues hicimos una reunión conjunta, vimos cuáles eran las consecuencias, vimos qué se podía hacer y esperar por la mañana para ver realmente los daños que sufría cuando terminaba la lluvia, ¿no? Por la mañana tuvimos otra reunión, ahí acordamos pues algunos objetivos de recuperación de lo que se podía recuperar, ¿vale? Porque los tapices y las imágenes es imposible. Pues el trabajo, si no es un trabajo de 40 días, imagínate recuperarlo en 3 días, es imposible, ¿no? Pero sí recuperar pues todo el entorno, la carpa central y todo lo que se puede, y en ello están, ¿no? Y a la vez crear unas lonas enormes, porque gracias a Dios la tecnología ahora hemos podido documentar fotográficamente todo el proceso de la elaboración de los tapices, y se va a colocar para que la gente pueda verlo en unas lonas en las fachadas del ayuntamiento, con unos trucks grandes, enormes, para poder que gente que pueda ver esa elaboración y cómo estaban esos tapices, ¿no? Y la zona central, pues el propio lunes por la tarde activamos todo el equipo de servicio, atrincheramos toda la carpa central, sufrió algunos daños pero no se pueden reparar para que no entrara agua, ¿no? Esa es la consecuencia, es decir, se toma una decisión por los expertos y una decisión que es por pura logística, que puede acertar o no puede acertar. Hay una predicción ahora del miércoles por la noche de madrugada de un 65% de lluvia, ¿no? Y si nos llueve, ¿a quién le echamos la culpa el miércoles por la noche, ¿no? Entonces, esto es pura logística. Si no se retiraban las carpas, no se podía terminar la alfombra. Y pasó así, Diego, y podía salir bien y todo el mundo estábamos contentos, pero salió mal. Y te digo una cosa, ellos están destrozados y al final todos estamos destrozados porque yo he convivido con ellos toda esta situación y los 45 días de trabajo. Y te digo una cosa, Diego, un momento tan difícil no he vivido nunca. Y al final es un sentimiento que te desborda, ¿no? Pero bueno, estamos luchando y vamos a recuperar pues ese 60 o 70% de la alfombra y seguro que lo harán muy bien y que podemos disfrutar el jueves del Corpus, ¿no?
El antiguo sistema de protección de la alfombra, aquellas vergas de acero galvanizado que se tendían entre la fachada del ayuntamiento y las antiguas, bueno, la manera antigua de proteger, se retiraba, sí, más en menos plazo de tiempo, ¿no?
No, se retiraba también el martes. Se retiraba con un día de margen. Se retiraba el martes para poder el miércoles poder trabajar todo lo que es el tapiz completo, porque si no es imposible poder ver y realizarlo completo, ¿no? Se está trabajando en ello, es decir, hace como 6 años, 7 años, se retiró donde se sujetaba ese toldo, ¿no? Uh-huh. Que eran las antiguas palmeras, ¿no?
Ah, exactamente.
Por un tema de seguridad y porque nos pedía el gobierno de Canarias porque estaban dañadas, ¿no? O sea, literalmente estaban dañadas. Hasta que no se hizo la ejecución de la plaza, no se ha contemplado lo que son los sunchos de sujetar. No sé si tú conoces un poco, Diego, porque yo creo que tú un poco te mueves también, o te movías, ¿no?, en este ámbito. Necesita tener un emparrillado, tiene un emparrillado a la plaza, donde tiene unos sunchos, unas correas, y está agarrado con unas zapatas de hormigón, ¿vale? Eso ya está, y la plaza se terminó hace 6 meses, ¿vale? Con esa plano, con esa zapata, se está trabajando en un proyecto para la cubrición, porque esas zapatas se van a utilizar de pilar. Ahí se van a montar los pilares, que va a ser como las antiguas palmeras, para poder poner un sistema de sujeción de toldo. Un sistema de sujeción de toldo que no es el que había, porque el que había pues no estaba homologado, era algo artesanal. Tú sabes que ahora toda la normativa tiene que ser homologación, tiene que ser
la seguridad ante todo.
Y claro, y eso se está trabajando. Entonces, eso hace 6 meses que se acabó esa parte, ¿no? Entonces, teniendo pues esa zapata, ya podemos pues generar ese proyecto para poder visitarlo y que una empresa ejecute el todo, ¿no? Ese es el primer objetivo que tenemos. Pero es que los plazos son así. Es que no se ha podido más. La plaza estuvo casi 2 años en obra. Si no, si recuerdas que estuvo hace nada, estuvo casi dos años en obra. ¿Sabes? Claro, y esto es un cúmulo de muchas
circunstancias, casualidades, muchas coincidencias.
Que no se ha podido lo que es techar con ese toldo completo la plaza, pero bueno, es lo que yo digo, Diego, y si terminamos de retirar el toldo, o ese posible toldo que vamos a poner, que es un objetivo principal, el martes, y nos llueve el martes por la noche, ¿qué hacemos? ¿Sabes? ¿A quién le echamos la culpa? Porque tenemos que retirarlo el miércoles. Si lo retiramos el miércoles, no termina la alfombra tampoco.
Está claro.
Porque ellos necesitan ver desde arriba de los balcones todo lo que es el desarrollo de la alfombra completa, ¿vale? Entonces hay que retirarla sí o sí el martes. O sea, bueno, pero al final es una lotería que te la juegas, te sale bien, y si te la juegas y te sale mal, pues no es buscar culpables. Es lo que es, contra el agua no podemos hacer nada, no es una cosa que controlemos, porque es imposible controlar, porque si, como digo yo, si es, como le decía yo a ellos, si es un fallo y ustedes lo podían controlar, pues chicos, lo hicimos mal, pero es que no es algo que puedan controlar, es decir, llovió, y ya está, y vamos a tirar para adelante.
En toda la toma de decisiones interviene la casualidad. De todas maneras, Alexis, yo creo que este incidente tan desgraciado en el día de hoy se puede convertir en algo positivo. Es decir, miremos las cosas con positividad y, bueno, pues una alfombra diferente este año. Y además también imagino que se reactivará ese proyecto que comentabas, que a eso me refería, que una vez reformada la plaza, están las bases de sustentación ya preparadas para establecer un sistema de lonas para la protección de la alfombra diferente al de las carpas, que permita más rapidez a la hora de quitarla y de ponerla, ¿no?
Sí, exacto. Ese es el objetivo principal. Ya tenemos la plaza terminada hace 6 meses, ya se está trabajando con diferentes empresas para generar ese pequeño anteproyecto, para ver las primeras líneas, primeras ideas que pueden surgir, y que vamos a trabajar para que sea una realidad y este próximo año ya tengamos ese proyecto. Esto no, yo como hablaba en medios de comunicación, esto no es un problema económico, es decir, si cuesta 200.000 euros, pues cuesta 200.000 euros. Es un problema técnico, es decir, hasta que no tenías un sistema de sujeción de la plaza, nadie podía generar un proyecto, porque tenía que tener ese sistema para poder sujetar ese toldo. Estamos hablando de un toldo de casi 1.000 metros cuadrados, ¿sabes? Que no es un toldo pequeño, un toldo que encima, cuando tú tienes que desmontar, no puedes pisar esos 1.000 metros cuadrados. Entonces tiene muchos factores que hasta que no teníamos la plaza terminada, no se podía empezar a desarrollar ese proyecto, ¿no?
Pues don Alex, no le quito más tiempo, que sé que tiene hoy el día complicado, y además mañana vamos a hacer un programa especial allí en el Ayuntamiento de La Orotava con motivo de la fiesta, y tendremos ocasión de hablar en positivo de la que se nos viene encima, que el jueves de la alfombra está ahí ya, que es mañana, y el viernes tenemos baile mago, el sábado tenemos el ganado y el domingo la romería. Así que vamos a mirar con positividad, que al final esto ha sido
que sí,
una alfombra diferente.
Y sobre todo darle ánimo, Diego, porque están destrozados. Pero imagínate que ellos que llevan 45 días trabajando, ellos no quieren que pase lo que ha pasado. Entonces, si ellos han tomado esa decisión, que yo siempre he dicho que esas decisiones que tomen los expertos, yo los respaldo, es así de claro, la administración la respalda, porque yo no voy a determinar cuando se quitan las cosas, sino la determinan ellos para poder seguir trabajando, y que tienen completamente nuestro apoyo, porque al final sucedió, ellos están destrozados, y yo creo que la gente lo que tiene que hacer es pues aplaudirle, animarlos, para que puedan terminar la plaza y recuperar todo lo posible, ¿no?
Pues nada, Alexi, hasta mañana, que nos veremos allí en el Ayuntamiento, y a disfrutar de las fiestas, que ya estamos dentro de ellas.
Venga,
y un abrazo. Esta noche te veo en Los Vinos.
Sí, esta noche en Los Vinos, a partir de las 7 de la tarde, ya podemos disfrutar aquí también de los vinos, de la denominación de origen y la gastronomía de la villa, en la Mercedes Pinto.
Pues nada, ánimo para todos los alfombristas, transmítele nuestro abrazo y que no se preocupen, que todo va a ser una maravilla, y que cualquier cosa de esta hay que convertirla en una oportunidad, y disfrutemos de una alfombra que también ha sido tocada por la mano de la naturaleza, y esa lluvia también habrán dado un poquito de arte.
Sí, está claro. De todas maneras, afectó a un 40% aproximadamente de la alfombra. Creo que hay un 60% que está en perfecto estado y que podemos disfrutarla igual, ¿no?
Un abrazo, Alexis, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
¿Estás triste porque Berlusconi murió? Y era como sí. Papá Franco para los italianos.
Tío Silvio.
Tío Silvio.
Se llamaba Tío Silvio.
En España,
tío
cuando
Silvio,
murió Franco, a toda la gente se le caía la lágrima, ¿eh? No, yo tenía 10 años y a mí, yo me recuerdo que a mí me emocionaba ver a Arias Navarro.
No, es algo que te impacta, te deja, porque claramente un hombre que estaba en todo, en todo. Sí, sí.
Desde luego no es una persona que pase desapercibida y genera odios y amores, ¿no? Está claro que la gente con esas personalidades...
Sí, bueno, en realidad tenía amor y odio. Odio es...
Sí, que sí. Vamos, hay a mucha ver, gente lo, que odia...
Odio, sí, pero el odio
habla
estúpido.
Habla con Yolanda Díaz.
No, Yolanda Díaz, mira, no hablamos de Yolanda Díaz porque me enfadé muchísimo con aquel tweet. Es que no tiene cara dura de estado esa señora, yo lo lamento. Pero no puede expresarte de esa manera... commentando un pésame de alguien che ha sido un jefe di governo, che ha rappresentato la politica europea, la politica internazionale, perché hasta ora lo che puse la mano junta di Putin e di un presidente americano, hasta ora l'unico che l'ha conseguito ha sido Silvio Berlusconi. Ni Sánchez e ni llegará a serlo Yolanda Díaz, así que un pelín de respeto debería tenerlo.
Chano, ¿tú estás triste por la muerte de Berlusconi?
Yo sí, muchísimo. O sea, ese señor por donde único no pasó, que tenía que haber pasado, fue por la cárcel. ¿Ves? Eludió siempre la cárcel siendo un sinvergüenza, un ¿cómo se llama esto?
Está juzgado y condenado por de evasión de capital, es decir,
está juzgado y condenado por todo, pero nunca no. Lo metieron,
bueno, condenado por gasto fiscal,
porque tenía,
¿no?
Porque tenía abogados suficientemente buenos.
Condenado
bueno.
Solamente por perras, porque
condenado
por,
para evasiones, pero
pederasta,
no,
pederasta,
que vamos, pero que no
fue pederasta, bueno, fue
denunciado,
violador de jóvenes, fue todo eso, pero fue muy llamado por la Italia, por la Italia fascista.
Condenado no ha estado nunca.
Pido un minuto para aclarar esa idea. De que la gente tiene de que tenía la acusa de pederasta, assolutamente falso. Pasó con el caso Ruby, era una chica muy guapa que se dedicaba a la moda y quería abrir su tienda de cosméticos.
Bueno, condenado no ha estado nunca, más que por evasión de capital.
Pero no es que no ha sido condenado porque por experiencia de los abogados o para algún caviglio jurídico. No ha sido condenado porque todas las acusaciones eran falsas.
Bueno,
eso
como la
era el tema.
Voy a presentarles a nuestra nueva invitada en la tertulia de hoy, Verónica Meseguer. Buenos días.
Muy buenos días.
Para reforzar la parte progresista, digo, como íbamos a hablar de... No, no es muy socialista, pero estupendo, algo más que todos, sí. Estupendo.
Yo soy pragmática, de centro.
No, es que hay que equilibrar.
Equilibrar, sí.
Porque si no, hay veces que uno se le pone...
Esto de que enaltezcamos a Berlusconi, chico, me parece...
Bueno, todavía nos queda Trump.
Sí, sí.
No, la verdad es que la política internacional y los populismos nos han traído aquí también a los populismos, ¿no? Y Berlusconi es el inventor del populismo europeo, ¿no?
Vamos de libro. Hay un libro de Moisés Naín que habla del populismo, de la polarización y de la posverdad. Y si hay alguien que es un maestro, que fue un maestro en eso, fue Berlusconi. Vamos, por supuesto. Y bueno, se ha muerto. Pues nada más, se ha muerto como se muere todo el mundo. Pero lamentar que se haya muerto Berlusconi, ¿por qué? O sea, si no es una persona que tú crees que no...
Ha influido coincide en la política de los últimos años, ¿eh? Y la Europa actual
influido,
no se entiende sin una
influido,
figura como...
Y claro, como ha influido tanto, nunca le han condenado porque manejaba absolutamente todos los poderes en Italia. O sea, ¿eso qué quiere decir?
Eso
no significa nada. Lo que queda es el juicio de la historia. Y el juicio de la historia, los historiadores que yo leo, y hay gente de un lado y del otro, desde luego no tienen una buena opinión de Berlusconi.
No. Yo creo que tú tienes que ampliar más tu lectura. Bien,
sí. Otros autores.
Otros autores, sí, empezar sí. De lo del populismo.
Bueno, pues lo dejamos a Trump y a Berlusconi haciendo sus cositas. Sí. Que además, todavía Berlusconi ya acabó y hay un funeral de Estado, creo que.
Funerales de Estado y luto nacional. Ha sido declarado luto nacional.
Si así hubiese gobernado
un paro total.
Es que está gobernando Meloni, no te olvides.
Además,
o sea, ha tenido la suerte de que gobierne Meloni para que lo ponga en las alturas.
Pero bueno, volviendo aquí
a... Y menos mal que no está Juan Pablo II.
Bueno, pero hay otros que están operándose una hernia del estómago. Yo quería darle las felicitaciones a mi amigo de Vox, Javier Escudero, porque ya tiene segundo gobierno regional, ¿eh?
¿Qué quieres decir con eso?
¿Cómo que quiero decir con eso?
Adelante, Javier.
Que Vox va para arriba, que da hasta miedo. Aquí en Canarias no, pero mira tú la que estás liando en Valencia.
Yo me expreso y mis ideas yo las voy a defender y las voy a expresar.
Como tiene que ser.
El que el las cataloguen de Vox o del PP, hay cosas que coinciden que son de que tiene el programa de Vox, y hay cosas que coinciden que tiene el de PP, y hay cosas que coinciden con alguno de.
Vamos, como dice Sánchez, de la extrema derecha o de la derecha extrema.
No tenemos ninguna. O sea, pero que te quiero decir eso, ¿no? Que, hombre, yo no soy partidario de la agenda 2020-2030, eso por supuesto.
Pero la de Carlos Alonso o la de.
Yo critico la agenda Soros. 2030, si coincide con vos, pues mira, coincide con vos. Yo la, no todo, pero parte, gran parte de la agenda 2030, estoy en contra de ella. Y si coincide con uno, pues coincide con uno. Si coincide con el otro, coincide con el otro.
¿Pero te parece un riesgo esto que está pasando en España, que ahora va a haber un segundo gobierno PP Vox? Que puede debilitar la acción de.
Pero Diego, joder, ¿pero por qué va a ser un riesgo?
Hombre, porque el candidato de Vox estaba condenado por
violencia. ¿No es un riesgo pactar con asesinos? ¿No es un riesgo? ¿No es un riesgo?
Entonces tú, como pacta con un asesino, yo pacto con un pederasta.
Pero ¿quién es, ¿quién es un asesino de los, con los que? O sea, a ver,
déjame que termine.
O sea, no se pueden soltar esas manifestaciones por un medio, por una radio, y quedarte tan tranquilo. O sea, tú estás tildando de asesinos a 5 diputados que están absolutamente limpios, aunque delito, representen el nacionalismo
que
vasco.
Que se presentan en listas.
O sea, que no. Esa es la posverdad. Es decir, eso lo repites de manera sistemática cada vez que vienes a la radio, y a lo mejor hay gente que te cree.
Pero yo puedo hablar o no.
Pero escúchame, Javier, es que para defender lo que se hace no puede decir. Yo iba a 140, pero es que tú ibas a 150. A 140 te ponen una
multa. Pero bueno, a ver. Pero no se han presentado en listas.
Pero siempre el mismo argumento.
Personajes con delitos de sangre. No se han presentado. Y con ese partido.
Pero eso que tiene que ver con el Pacto de Valencia, los delitos de sangre de Bildu.
Dejadme terminar un momento, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, no se han hecho pactos con un partido que se llama Bildu, que ese partido ha presentado en listas personajes que están condenados por delitos de sangre.
Y no es verdad que los retiró luego.
No lo hemos visto todavía.
¿Cómo que no lo hemos visto? ¿Cómo que no? Si ya fueron las elecciones.
Bueno.
Y lo retiraron.
¿Cómo que no?
Los retiraron. Claro, eso, Javier, o sea, pero siempre estás igual.
No legitima nada.
Siempre igual.
A ver.
Bueno.
Lo único que te quiero decir que vos como partido, que tiene, es un partido conservador. Es un partido conservador. Y tiene como conservador.
Pues es un partido fascista.
Tiene que llegar a ser conservador. Todavía no lo es. Tiene que aclararse.
Vox es un partido fascista.
Vaya.
No. Vox es un partido de derecha. Empezamos a olvidar esa terminología, por favor.
Javi, no vale. Si yo te he preguntado que si estás contento por el nuevo gobierno de PP con Vox en Valencia, y ha hablado de todo menos de Valencia.
Ha hablado de la prehistoria, te ha hecho la división.
¿Y te parece bien lo que ha pasado? No quiero darte mucha caña hoy, pero es que estoy muy cabreado porque la situación de este país. Al final nos llevamos por la anécdota.
Diego, ¿te parece bien el pacto de Valencia con Vox y el PP? Por supuesto que me parece. Además, legítimo. Es totalmente legítimo.
Eso sí, pero
los votantes han votado y han decidido que el poder o el gobierno de Valencia, de la Comunidad Valenciana, sea PP-Vox. ¿Tú te parece bien que tú en la Comunidad Valenciana no puedas elegir escuela?
Eso no es verdad.
Bueno, ¿tú no te parece bien que si tú no sabes catalán tengas dificultades al hacer las oposiciones?
Eso tampoco es verdad.
Bueno, pues primero pregúntaselo. ¿Te parece bien que los médicos tengan que saber catalán
para
poder
ejercer? ¿Quién te ha contado eso? ¿Tú vas a Valencia de vez en cuando?
Oye,
es que hay una diferencia entre el catalán y el valenciano.
Pero sí,
mi mujer es de Alicante. Mi mujer es funcionaria de justicia nacional.
Sí.
Se fue a Cataluña a ejercer su primer destino y después trabajó en Valencia. Sí. Mi mujer habla valenciano, pero en la intimidad.
¿Cuántas subvenciones ha dado?
Eso es una mentira radical. Es decir, que haya un doble. Es que distorsionamos la realidad y no es bueno para la
sociedad. Trabajamos así. trabajamos así.
Pero, pero en todos lados. Yo creo que trabajamos así en general, y no solamente por la parte de los populismos o vos. Cualquier populismo trabaja de esa manera, que es infundir noticias falsas.
Distorsionadas.
Sí, a lo mejor, no, exacto. Medias verdades, distorsionadas. Y a mí
es
más,
verdad que hace falta saber hablar valenciano para trabajar en la comunidad autónoma. Es verdad que... Pero son punto de una posición.
¿Y por qué?
Porque
hay gente que habla valenciano en Valencia.
¿Pero por qué yo no puedo ser igual que un valenciano?
Tú sí eres igual.
En Valencia.
Estudia valenciano.
¿Por qué no tengo yo la misma opción?
Estudia valenciano. Igual que estudia francés, alemán o inglés.
¿Cómo que estudia valenciano?
Que podemos estar más o menos de acuerdo. Podemos decir las cosas como son. No te excluyen por no saber valenciano.
Ah, ¿no te excluyen?
No te excluyen. No.
Sí, ¡qué suerte!
Le obligan
si a... Si sabes valenciano es mejor.
Sí, no, y si
no está, es como en Cataluña.
Si
en Cataluña sí.
Pero no, te dan...
independientemente de que te pueda gustar una ideología más o menos, yo lo que veo es este oportunismo, ¿no? Porque además son partidos que la gente vota de manera cabreada, con falta muchas veces de esa información, porque como bien dices, se distorsiona mucho esa información. A mí lo que me preocupa es que cuando llegan a estos partidos no tienen realmente una estructura ni tienen un programa. Entonces, ese oportunismo hace que cuatro o cinco mensajes que dejan muy claro, la verdad que lo hacen muy bien, que son cuatro o cinco mensajes muy claros, generalmente a través del miedo, a través de, ¿no?, de una serie de mecanismos que la gente pues se alerta y se enfada, efectivamente. Pero en el caso, por ejemplo, de Canarias, cuando llegan a este tipo de partidos, que me puede gustar más o me puede gustar menos, no quiero entrar ahí ni quiero valorarlo en ese aspecto. Si hay que valorarlo, valoramos, pero no voy a entrar ahí. Cuando llegan a Canarias no tienen ni idea de qué programa se va a desarrollar, qué es lo bueno para Canarias. No tienen ni idea, cómo me ha pasado, porque yo he estado delante, yo creo que he contado esta anécdota de que ha ganado diputados de, por ejemplo, en el caso de Vox, y decir, pues, no saber ni qué representan a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué? Porque no tienen estructura, son partidos oportunistas, nuevos, que pueden hacer falta más o menos, podemos valorarlo. ¿Que te puede gustar más o menos? Vale, pero que no tienen una solvencia política ni un programa para realmente mejorar, ¿no?, la sociedad. Entonces,
pero sí van a condicionar los gobiernos.
Sí, sí, es otra cosa. Por supuesto que va a condicionar. Pero como en su momento condicionó Podemos. Quiero decir, claro que van a condicionar. Pero lo más triste no es que ganen estos partidos, es que pierden los otros, porque la gente vota con rabia, vota con este tipo de mensajes, de medias verdades, cuatro o cinco mensajes que a la gente realmente, para, en mi caso, yo creo que la alertan, ¿sabes? Porque después le preguntas a una persona de Vox cuál es, y mira que yo he preguntado, que hoy otra cosa no, pero hoy pregunta, y no tienen ni idea de cuál realmente es el programa. Oye, ¿y ustedes realmente creen en las autonomías? Bueno, es que las autonomías, Canarias tiene una singularidad, pero ¿creen o no creen en las autonomías? ¿Me explico? Entonces, no es, tienen esos mensajes.
Enseñan la patita, pero no enseñan al lobo completo.
Efectivamente.
En la Orotava han sacado 800 votos y nadie conoce a la candidata.
Por y eso. A los 800 votantes habría que preguntarle por qué,
claro,
han votado.
O sea, ¿por qué han votado? O sea, ni programa, ni siquiera han puesto las fotos en los carteles. O sea, simplemente porque la gente está cabreada, y entonces estos venden el mensaje de que van a arreglar el mundo, venden el mensaje de la homofobia, venden el mensaje de la xenofobia, venden el mensaje, mensajes que todo el mundo recoge, es decir, el odio al extranjero porque nos quita el trabajo, porque no sé cuánto y no sé qué, y
pero
porque
el
gobierno
mismo,
además permite que entren todos.
Pero lo mismo pasa con los, para mí, con cualquier partido populista. Cualquier partido populista que no es responsable y da ese tipo de mensajes, tanto por un lado como por el otro, me parece muy responsable, me parece que hace que no ayuda a la sociedad a ser crítica,
el
sino que se enfade.
No ayuda nunca.
Hombre, la mentira tampoco, ¿eh?
No, tampoco, pues, claro.
Pues
por supuesto.
Tócate la ropa.
Sí, claro. La mentira, tenemos
por
ejemplos.
Favor.
Yo creo que se añade a la confusión y a la distorsión de la realidad la distorsión de la terminología política, que no ayuda. Y se está confundiendo muchísimas cosas. El populismo es una doctrina política que parte con la idea de revolucionar el sistema estatuale. ¿Cuáles son los partidos que quieren revolucionar el sistema estatuale?
¿Está el Vox populismo en esto? Es del Partido Popular, ¿no?
Claro,
no popular, populista. Cállate que esto que estoy diciendo como una broma, hay gente que es capaz de pensarlo, es decir.
Porque no,
que los populares
no define
son
bene.
Populistas.
Es importante, come dice Descartes, las ideas tienen que ser claras y distintas, si no confundimos toda la cosa. Una cosa è il populismo, otra cosa è tener idea de apoyo popular, que es muy diferente. Y eso es lo que tiene los partidos políticos, que entran con el debate en la razón política. Otra cosa es opportunismo político, que no es una dottrina politica, è algo che passa de vez en cuando según la moda y según la prospettiva de conseguir un risultato. Esa no es dottrina politica. Y otra cosa más, cuando es estamos confundiendo, ¿no? Sí, claro. Oportunismo. ¿Y ustedes creen de verdad que el elector es tan ignorante y tan estúpido que vota para ser cabreado?
Sí. Sí.
¿Y por qué ese mismo elector es inteligente si vota usted?
Pero no es que sea ignorante, es que sus prioridades son otras. No. No es que sea ignorante, es que cuando una persona le cuesta encontrar trabajo, cuando una persona le cuesta llegar a fin de mes, cuando una persona tiene una serie de problemas, su prioridad es otra. No es informarse, tener una crítica o asociarse más con la política. De hecho, no lo analizan. La prioridad es otra. Y es normal, porque la gente lo está pasando mal y no está preocupado de cuál va a ser el programa de este, el otro, de la otra.
Entonces, ¿en quién vota?
Pero espera una cosa. Habría que habría que preguntarle a los 45 que han votado en la Guancha sin saber quién era el candidato, a los 800 que han votado en la Rotava sin saber quién era.
Si se han leído el programa.
Los 500 que han votado en Tacoronte y que van a tener un consejo. Habrá que preguntarle a esas personas por qué en el ámbito municipal conocen, votan a un candidato que no conocen.
Habría que preguntarle los problemas del día a día. Porque, señores, quieren poner el debate político de Vox dentro la propia comunidad.
No.
La respuesta está,
ustedes no están tratando bien los electores.
Chano y Javier. Venga.
Que yo creo que la respuesta está en la pregunta que ha hecho Diego. Es decir, ¿cómo puedes votar a un candidato? Es decir, se supone que en las votaciones locales tú votas a la gente, votas a las personas, muchísimas veces más que a los partidos, y los votas por proximidad y los votas porque saben que cuando tú tienes un problema van a ayudarte o por lo menos intentar ayudarte a resolverlo. Eso no se compadece con las votaciones que se han efectuado en diferentes municipios donde no se conoce al candidato. Eso se vota por tendencia electoral.
La realidad no es palabrería, la realidad actual es que hubo unas elecciones en Castilla y León no hace mucho tiempo, hace unos meses, y se hizo el pacto PP-Vox, y en estas elecciones municipales y autonómicas, en Castilla, ese pacto que tanto criticáis del PP-Vox ha sacado 70.000 votos más que en las elecciones pasadas, en Castilla y León.
70.000 tíos más cabreados.
No. Está cabreado, no, por algo será. Hombre, todos los votantes, los de la... Coño.
No será por cómo manejaron el tema de los incendios en Zamora, digo yo.
Los incendios
que
en
se
Zamora.
Quemó toda Zamora y, hombre, pues y el presidente del gobierno no pues estaba. El vicepresidente tampoco.
Esa es la realidad. Iba a incorporar.
Claro,
si yo hablo y pone la coletilla, pues yo me quedo siempre. Habla coletilla.
Joder, es que esto es un karma, ya sabes. Giovanna, que queremos oírla.
Me olvido porque me interrumpiste y me olvido la cosa. Pero es que lo que decía Chano es que no es completamente esatto. Perché hasta ora ha funzionato questa mentalità di gente che si conosceva con lo solito partito politico. E il sistema elettorale e l'evoluzione, lo che ustedes chiamano sempre progressismo sociale, significa introdurre más temas, más argumento e más partito politico in un debate locale. Quando tu dici perché hai votato a questa persona che desconosco, quando nella municipale si vota lo che si conosce? No, signore, a chi è? Allí hay el cambio que se produce. Hay que votar lo partido político, sino que hacemos política. Porque entonces son toda lista cívica, sin sigla de partido. ¿Qué significado tiene un candidato del PSOE que sale con su marca PSOE? Quítate el PSOE si quiere que la gente te vota para la persona. La gente vota la persona, por supuesto, porque la conoce, pero ¿por qué la conoce? Porque esa persona ha tenido la oportunidad de hablar con una marca política y presentar su ideología política. Y la ideología política de un partido político que tiene la idea de realizarse en concreto en un municipio. En ese mundo que está creciendo, y no podéis declararlo idiota, en ese mundo que está creciendo se están poniendo y ha entrado Vox. Antes lo aceptáis, antes es mejor.
Pero es que nadie deja de aceptarlo o no aceptarlo. Aquí esto, mira, estos son números. Los votos que consiguió Vox son los que perdió Podemos. Así de claro. Quiero
bueno,
decir,
no
sí, 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 sí. O sea, los votos que ganó, los votos que ganó Vox,
aunque hayan fluido, no es decir, no los mismos personas que han votado Podemos han votado Vox, pero ha fluido,
han fluido.
¿Qué quiere?
A mí, no. Aquí lo que, efectivamente, no se puede decir que la gente es idiota. Nadie ha dicho que la gente sea idiota. Lo que hemos dicho es que la gente tiene una desafección muy grande con la política, no se miran los programas electorales, porque sus prioridades son otras, porque están pasando otras precariedades que lo menos que tienes ganas, si no, encima que no te gusta porque tienes un hartazgo con la política, es mirar el programa de alguien. Aquí la gente vota porque está cabreada, eso es una realidad, y porque les llegan cuatro mensajes claros, populistas, y yo me refiero a populistas, a aprovechar una circunstancia, un cabreo, un enfado, un miedo para hacer política. Y estos partidos, que además no tienen ningún tipo de estructura, ni tienen una línea estratégica, ni tienen un programa, utilizan para entrar a las instituciones. Nadie dice que no sea una realidad, es una realidad como pasó con Podemos. Claro que es una realidad, pero a mí lo que, por eso, y hago referencia a lo que decía al principio, a mí me da miedo cuando entran personas que no están preparadas, partidos que no están preparados, que no tienen una estructura y que no tienen una idea clara, sino que han entrado con el enfado de muchas de las personas. Y es un enfado porque efectivamente, y yo estoy segura que le preguntamos a la gran mayoría que han votado a Vox, ¿cuál es el programa de Vox? Y te va a decir que no hayan ocupas en la casa, la inmigración y dos cosas más. Y nada más, porque eso es lo que le llega. Tristemente, eso es lo que le llega.
Es un discurso.
Pregúntaselo a los de Sumar.
Bueno, no, pero es que yo hablo también lo mismo. Pero que yo digo, escucha, yo digo lo mismo, uno y otro.
Tienes que estar de un contento de morirte, ¿no? Porque han pasado de que los gobiernen Compromís a que los gobierne Vox. Bueno, que los condicionen.
Yo creo que considerar que la política sea argumento de lo solito partido político es un límite en el pensamiento político.
Otra cosa es también que te pregunten, te digan el programa lo que van a hacer y lo hagan todo lo contrario a lo que han dicho. Que es la situación del PSOE, el gobierno del PSOE, cómo entró al gobierno, qué es lo que dijo cuando hubo la.
¿Cuántas promesas electorales ha incumplido el PSOE?
¿Cuánto ha mentido? ¿Cuánto ha incumplido?
Yo te interrumpo.
Por eso ahora le quitan el poder a las autonomías porque ha incumplido sus pactos.
Claro, yo te interrumpo porque
esa es la democracia.
Porque no has respetado los turnos, me tocaba hablar a mí. eres estupendo. O sea,
pues tú
justificas perfectamente el gobierno de la Comunidad Valenciana y hablas de algo en lo que tienes razón, que es la legitimidad. Es decir, esos señores han sido elegidos por el cuerpo electoral, tienen sus diputados, el PP, que no iba a mezclarse en absoluto con Vox en ninguna de las situaciones, ya prácticamente, y además lo dijo el González Pons, solo nosotros sabemos cómo se mueve Vox, ¿por qué? Porque los han tenido siempre metidos en su propio partido, y ahora lo que han hecho es que se han separado y están intentando gobernar España como si aquí Franco no hubiera desaparecido. Entonces, exactamente. Entonces, tú dices, ese gobierno es legítimo, y yo estoy harto de escucharte a ti, aquí en esta radio, todos los días que venimos, estás combatir de manera continuada y continuamente la legitimidad del gobierno de izquierda, y siempre alude y acude a argumentos peregrinos para deslegitimarlo, que si no hay asesinos, que si están
te doy la razón, pero en el otro lado también hace lo mismo, que existe Franco, que si ahora vuelvo otra vez el tema del macho, estoy oyendo lo mismo de un lado a lo otro, o sea, el tú más, y el fascismo, y el otro no, el comunismo, y señores, ¿de qué estamos hablando? No, la, creo, la, que, no creo que la sociedad, estamos polarizando a la sociedad, no estamos siendo responsables. Nada de eso ha existido, eso es una historia, pero no podemos tener esos mensajes de odio tan simplones cuando ya hemos avanzado. ¿Por qué? Porque eso es lo fácil y eso es lo que crea ese populismo y eso es lo que crea esa falta de criterio. Seamos un poco responsables. Ni está Franco, porque hemos avanzado un montón de cuestiones y hay que preguntárselo a muchos de los jóvenes que están ahí. Es verdad que hemos perdido algunos valores y que habrá que volver a hacer crítica al respecto, pero tampoco ni una cosa ni la otra. Porque
¿Nieta
no...
mata hace ya 11 años?
O sea, yo cuando Franco murió, que yo no había ni nacido, ¿me explico? Entonces, ¿de qué? A mí me pasó en un debate con María Franqué, que me empezó a hablar de Franco, porque es que Franco, mire, señora Franqué, que yo cuando Franco murió, yo no había nacido. No, es que tú eres machista. ¿Machista? ¿Por qué? Machista porque cuando mi generación, precisamente...
Porque no piensa igual que ella.
Efectivamente, entonces, no podemos ir a esos debates de... Si tú no estás conmigo, estás contra mí. Y además, tú eres lo peor de lo... Y efectivamente, ni asesinos, que es lo... Tampoco creo que sea eso. Pero ni que está Franco de nuevo. Porque es que no puede ser así. Porque no es una realidad. Porque estamos... Todas las personas que hicieron un trabajo atrás para llegar a esta evolución, lo estamos echando por tierra. Y estamos poniendo por delante unos mensajes simplemente para hacer política. No es justo.
No, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Y no estoy de acuerdo por una razón. Porque tú lo que no puedes hacer es borrar la historia de un plumazo, aunque no la hayas vivido. Yo nací justamente 12 años después de terminada la Guerra Civil. 12 años después de terminada la Guerra Civil, con lo cual tenía que crecer a partir del nacimiento. Yo recuerdo en el año...
Tenía 24 cuando murió Franco. Ya tenía la
guerra acabada. Pues yo, cuando tenía 8 o 9 años, yo veía... Mi abuelo fue comisario... De policía de la Segunda República, y mi abuelo ni era asesino ni jamás se metió con nadie, era simplemente un funcionario de la policía que tenía sus ideas como las tiene todo el mundo. Y yo viví de pequeño la entrada continua de la Guardia Civil a revisar las cosas que había en el armario de mi abuela. Y en España falta, como ha pasado en montones de países por ahí, una ley de punto final que acabe con esta historia y que recuerde que la guerra es una cosa terrible.
Ley de punto final.
Eso no se cierra. ¿Por qué no se cierra? Porque hay
no le interesa, pero entonces, escucha, mira, mi bisabuelo, mi abuelo estaba en un bando y al otro lo pusieron en el otro.
Ya, sí.
¿Sabes? Quiero decir que todos tenemos. Nadie está echando un pulgazo a la historia. Por supuesto que es importante tener presente la historia para saber dónde estamos. O sea, no podemos ir a un futuro sin tener en cuenta nuestra historia. Pero lo que no podemos es recurrir.
Los que tenían presente la Guerra Civil. Lo que no podemos recurrir
a una parte de la historia basándonos en ella para hacer política hoy en día. Porque la realidad de antes no es la misma que tenemos ahora. Entonces tú no puedes decir ese miedo, no puedes... Claro que existe gente que es machista, claro que existe gente que... Por supuesto, pero se ha hecho un trabajo y lo que tenemos que hacer y reforzar es precisamente esos criterios. No hacer el miedo de ir atrás y eso existe y ya está. No, tenerlo en cuenta, no olvidarlo, tenerlo en cuenta para no volver
a cometer los mismos
puntos sobre las 10. Lo de Franco hace 40 años...
40 no, hace más.
Más.
Bueno, sí,
vamos a hacer 100
40
años
de la, y... la transición, 49, casi 50.
Y lo que estoy diciendo yo de las listas que figuran asesinos es hoy. Y por lo tanto yo lo puedo hablar y lo puedo criticar, porque yo hay cerca de 1,000 personas que han sido asesinadas por ETA y no han pedido perdón.
El Tribunal Supremo ha avalado esas listas electorales.
¿Tú crees en la justicia?
El Tribunal Supremo es el Tribunal Supremo.
¿Tú crees en la justicia, Javier?
Ha avalado lo que hay
avalado. ¿Tú crees en la justicia? ¿Tú crees en la reinserción?
Pregúntaselo
en la reinserción de un reo.
Pregúntaselo a la
¿Crees en el arrepentimiento? ¿Crees en esas historias?
Pregúntaselo a la
víctima. No de todos, ¿eh? Yo de todos no estoy.
Pero la ley es la ley. Si la ley dice que un señor ha cumplido su pena,
pero vamos,
y recupera
su política. Totalmente.
Ya está.
Totalmente.
O sea, estamos
mira,
en un Estado de Derecho democrático. Tenemos que respetar las normas que nos hemos cuestionado. Que no nos gustan las normas, las cambiamos.
Pero, un momento, señores. Claro. Pero
no podemos estar cuestionándonos siempre. Que no nos gusta a nosotros la resolución de la justicia.
Pero escúchame, Chano, solo hacen los partidos. Mira, yo te voy a poner un ejemplo.
Ese argumento lo hace Podemos. La justicia tiene razón cuando me la da a mí. Cuando no te equivocas.
Es que yo iba a hablar del PSOE precisamente con eso. Pero es que aquí la vara de medir es diferente para todos los partidos.
Bildu, ¿por qué ese esfuerzo en blanquear Bildu y meterse con vos que todavía no ha hecho nada?
Hay un...
Va Giovanna, que lo he intentado.
De verdad, es que... Non lo so, pare che os stai quedando alla superficie. E il problema è ma profondo. Stiamo parlando non di una persona che ha commettito un delitto e che lo ha espiato, lo ha concluito. E la giustizia hizo su curso e él ha cumplido su condena. Stiamo parlando, e di eso, e io credo che allí quería llegar Javier, stiamo parlando di persone che non hanno commettito un delitto cualquiera. Stiamo parlando di gente terrorista. Ora, vamos con cuidado. Estamos hablando de la gente que actúa políticamente eliminando l'avversario o eliminando gente civile con la intenzionalità di amenazar un Stato istituzionale, o sea, la politica nazionale. Esa gente che razona con esa actitud y que ni siquiera ha mostrato arrepentimiento non puede estar en una istituzione politica a rappresentare alguien.
Plantealo en un programa político, eso que la gente es. Lo claro. vote y cambiamos las normas.
Cambia la ley. Cambia la ley.
Yo sí, lo que respeto esa idea.
Eso, exactamente. Y ese discurso es lo que se tiene que hacer. Eso es planteamiento.
Hay una moral.
Pero no desde la crispación, sino desde el convencimiento.
Pero ¿quién decide la moral?
Claro, tu moral es la moral y no la de otro.
Y una ley.
Pero Javier, no puede ser la moral y la ética en una dirección y en la contraria, ¿no? Es decir, tenemos que tener la misma moral para todas las direcciones, ¿no?
Moralmente, y pregúntaselo a las víctimas, a los que realmente lo han sufrido, ¿eh? Bueno, y tenemos que hablar de 120.000 vascos que tuvieron que salir del País Vasco porque eran amenazados de muerte.
Y los que salieron de España por estar amenazados por el franquismo, ¿sí? esos no.
Eso no
es que
eran
los mismos. Sí. Estamos hablando de 100.
Solo a México, 25.000. Solo a México. Eso no pasa nada.
Justicia en las dos direcciones.
Claro. Oye, por favor.
Y víctimas hay en todas las
120.000 personas tuvieron que abandonar el País Vasco.
Es que lamentablemente la víctima no cuenta. No puede hacerse política sobre la víctima.
Eso transforma
es una tragedia.
Los resultados electorales de un pueblo.
Mira, esa discusión en el País Vasco no existe. Ya. Porque no existe, ¿no? No existe.
A mí que me importa que exista o no exista.
Tú tienes tus ideas, pero ellos están muy tranquilos con
deja tranquilo a Vox y no le demos más pasar en la víspera.
Pregúntaselo a los que tuvieron que salir por amenaza de muerte. Pregúntaselo si están tranquilos.
Bueno, yo te digo una cosa, y de verdad te lo digo desde el convencimiento. Este país ha avanzado. Y a veces, ha avanzado en muchas direcciones.
Y este país es otro.
Ese tipo de planteamiento, yo lo que decía Giovanna, oye, esto no nos gusta, vamos a cambiar la ley, que estemos en una democracia, pero con el convencimiento, no con la alarma social, no con el miedo que viene no sé quién, no con la radicalidad, sino, ¿estamos de acuerdo que esto hay que cambiarlo? Vamos al Parlamento, incorporemos la ley de partido que no se puede incorporar.
Claro. Respetemos los votos, lo que la gente vota.
Pero lo respetamos.
Pero desde el convencimiento. Quien no lo respeta eres tú, que estás discutiendo que esos señores no pueden representar al País Vasco porque tienen delitos de sangre. Ya han
y no en base a una moral, una ética, una ley. Claro, en base a una ley.
Hay que hacer una ley que no permita que un señor que mata en política pueda participar.
Moralmente no tiene
la moral corresponde a cada uno.
Claro,
y tú no puedes jugarla.
La moral en política no.
Y la ley no me va a hacer cambiar a mí el pensamiento.
Vale.
Ah, bueno, ya.
Pero sí los comportamientos.
Pero è che essa non è una ley morale, non è a caratura morale, è una ley de istituzione. Es que non puede poner a alguien que está en contra de la istituzione quitando la libertà.
Ley positiva.
Non è ningún discurso de moralità.
No entran en la moral, ni en la ética, ni en nada.
Podríamos hablar de cuando uno jura la Constitución, tendría que jurarla sin ningún tipo de miramiento y sin ningún tipo de limitación.
Lo recuerdo.
Por obligación, por imposición legal. Es decir, usted tiene que respetarla y si quiere cambiarla, proponga democráticamente cambiarla. Pero
claro, también estoy de acuerdo con eso, con ese planteamiento. Ese carnaval de que uno
prometo cumplir la Constitución.
Promete por Godó y el otro por
el Belfiel.
Por imposición legal, por ordenamiento jurídico. No, lo pone porque es lo que hay que hacer.
Claro, y si no es usted diputado.
Claro.
Punto.
Si usted no va a respetar las reglas
del juego. No puede estar aquí dentro.
Bueno,
claro.
Pero no me puede pedir de respetar la regla del juego.
Respeto las que me convienen o las que creo. Las otras
esa
no.
Que van a
bueno, pues ahora vamos a hablar del otro extremo, porque Sumar también está dando un espectáculo que a mí, como posible votante de una izquierda radical, que lo puedo ser, me tira muy para atrás el ver cómo se desollan vivos unos y otros por el interés común, ¿no? o por el interés de los comunes o de compromiso, pero de unos y de otros. Es decir, a mí eso de verdad me decepciona muchísimo, porque pensaba que la altura de mira de la izquierda progresista y la izquierda del PSOE por lo menos iban a dar un espectáculo realmente de unidad y que no iban a demostrar que son más de lo mismo.
¿Más quién? Yolanda Díaz.
Y de, todo en su conjunto.
La veis, es decir, elevada la exigencia a más que no es.
De que antes de un proyecto político hay que decir quién va a representarse el proyecto político, construya el proyecto y encaje las piezas. Pero no, la guerra que se ha montado para esta fusión forzada por Sánchez de quitarle tiempo para discutir, ha visto claramente que las costuras del vestido es quién va a estar en las listas. Y lo que ha pasado en Canarias, que Noemí Santana y Alberto Rodríguez, que se estaban peleando hasta antes de ayer,
sí,
ahora
sí.
Van cogiditos de la mano. Tú, pero porque tú tienes un hueco en Las Palmas y yo tengo un hueco en Tenerife, y no me molesto, ¿no? Entonces, claro. A mí todo esto me da un poquito de pena, de verdad.
Pero es que
y no soy votante de la izquierda del PSOE, pero me gustaría que la política se regenerara.
Pero ¿cómo puede regenerarse si interpretan el rol político para asestarse económicamente y tener una imagen que puede llegar a ser de carattere internazionale? Esa es la voluntad que tienen esa gente.
Pero no se esconden.
No, porque
ni se esconde y no tienen ningún problema. Quiero decir, y no pasa nada. Porque eso lo hacen otros partidos políticos y bueno. Quiero decir,
yo creo que les va a pasar
hay
factura,
impunidad, ¿eh? Hay impunidad para una serie de partidos. O sea, es que no quiero hablar de izquierda, sino una serie de partidos, hay una impunidad que para otros no existe. No existe. No se ponen ni colorados, no pasa nada. Y al final es lo que estaba diciendo. Falta de estructura, falta de un programa concreto.
Exceso de egoísmo, exceso de proyectos políticos personales, no colectivos.
Efectivamente.
Es decir, si no estoy yo, esto no puede ser.
Pero ese es un argumento que lo puedes trasladar a todos los partidos políticos.
En el PSOE no se ve.
A todos. Mira lo que le pasó a Ciudadanos, lo mismo.
Déjeme terminar el argumento. He empezado por el acerto final, pero iba a poner encima de la mesa los argumentos.
Te asustamos.
Entonces, esto pasa en todos los partidos políticos. ¿Qué ocurre? Que el PSOE, el PP, tienen ya una estructura interna consolidada y donde hay unas jerarquías que en un caso y otro se respetan más en un lado que en el otro, evidentemente. Entonces aquí esto es algo que se hace a partir de... Es un todo que resulta a partir de la suma de un montón de partes y de muy diversas procedencias, aunque ideológicas, sobre todo, aunque estemos hablando de la izquierda. Estamos hablando de un conglomerado de partidos donde hay liderazgos muy potentes, como el de Íñigo Errejón, como el de Yolanda Díaz, la propia Yolanda Díaz, como el de Echenique, como Pablo Iglesias, como toda esta gente que ha jugado, nos guste o no nos guste, un papel bastante importante dentro de lo que ha acontecido en la política española en los últimos años. ¿Qué ha pasado? Que en todo este tiempo, en vez de consolidarse como una estructura parecida a la que tienen el PP y a la que tiene el PSOE, han jugado a otra cosa.
Chano, perdona.
Han jugado a otra cosa y no se han consolidado. Y entonces aparecen ahora que...
Porque me enfado contigo con tu partido.
Efectivamente, claro. Chano, es que ese es el problema. Porque seguramente tendrán... Las ideas son muy parecidas si no hubieran nacido...
Eso también lo ha hecho
si
la
no hubieran, si no hubieran nacido conjuntamente como nacieron. Pero ¿sabes a qué me recuerda esto? A los clubes de fútbol. Los campos de fútbol donde hay un club... Y un padre se cabrea con otro padre y crea otro club en el mismo de campo. Y quieren el mismo tiempo para entrenar y competir. Y este después se enfada con otro, pero en el mismo campo. Y quieren la misma... O sea, me suena a... Yo me enfado creo otra cosa. Porque seguramente tengan las mismas... Muchos puntos en común. Muchísimos puntos en común. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo de que esto ha sido un problema. Entonces, ¿qué es lo que me estás trasladando a mí?
No creo
me estás
que aquí lo que prime, por ejemplo, sea... el interés crematístico, para nada. O sea, aquí hay otras historias detrás que tienen que ver fundamentalmente con los egos.
Cómo
gestionar los egos y están metidos en una pelea que yo creo que es... O sea, que la esperaba todo el mundo, porque el escenario que había antes de esa unión era el que había. O sea, Pablo Iglesias ejerciendo de demiurgo, desde allá arriba, dando instrucciones y diciendo que esto está bien y que lo otro está mal.
Pues ya es incongruente
lado.
Con lo que van...
Entonces,
con lo que, con lo
¿y Monedero? ¿Dónde está Monedero?
Pues Monedero
no
está...
No ha montado su partido.
Monedero está en un segundo plano como politólogo, haciendo su labor, opinando como opinamos nosotros, más allá de que te puedan gustar,
más
allá de que te puedan gustar o no te puedan gustar sus opiniones, pero yo creo que ha sido bastante coherente.
Yo para mí es el que mejor lo ha hecho de toda la cabeza visible de Podemos original. Vamos a ver. Monedero ha sido coherente, lo pillaron con el carrito del helado porque ha hecho una declaración de la renta más o menos obtusa, regularizó.
Más o menos no.
Regularizó, como hizo el rey emérito campechano, puso la pasta que le habían pillado.
Como la mayoría de los futbolistas.
Y se fue para atrás dos pueblos y no ha montado ni más país, ni Compromís, ni el Común de la Madre que me parió.
Eso es responsable.
Ni Andalucía, independiente de no sé qué, de Teresa Rodríguez.
Si le va bien con lo que está.
No, si le va bien, no. Yo no sé si ganará más o ganará menos, pero de luego, políticamente a mí me gana Monedero frente a otros.
Estamos hablando de sumar. Y aquí no nos engañemos nadie. ¿Quién es Yolanda? ¿Quién es Yolanda? Su trayectoria política, pregúnteselo en Galicia, lo que ha hecho. ¿A cuánta gente
ha robado? Ha dejado un montón de gente. Ha engañado. No ha empatado con nadie. ¿No? Por eso tiene el prestigio que tiene.
O sea, yo les he dejado hablar. Pregúntele, o miren su biografía, cuánta gente ha dejado en la cuneta.
O el líder que tiene ella, ¿no? Chávez.
Y el número dos que lleva en la lista. El número dos que lleva en la lista, un personaje muy interesante.
Estás comprándole el discurso a Podemos.
Que está haciendo, el discurso.
Los que han criticado el número dos de Yolanda Díaz son los de Podemos.
Es que hay que saberlo. ¿Quién es el dos?
¿Quién es el
dos? Agustín Santos se llama.
El embajador de España.
Un embajador de España en la ONU.
Donde tiene publicado con teorías o no, opiniones.
Antes de ser embajador de España en la ONU.
En contra de el Estado español.
¿Pero quién lo puso de segundo de Moratino?
Panda Moratino, otro personaje.
¿Pero quién lo puso? ¿Pero quién lo puso?
¿Quién era Moratino? ¿Y
¿quién era? ¿Quién era Moratino? ¿Quién no. era?
Es que la gente cree que
era Moratino.
Quedar una plaza en la ONU es un aparcamiento.
Pregúntaselo.
¿Pero quién era Moratino?
Pregúntaselo a la UDET, ¿quién es Moratino?
¿Pero quién
y pregúntaselo al hijo de Moratino?
¿Pero Moratino fue ministro de algo en España?
Claro.
¿Bajo algún gobierno?
Claro. ¿Pero fue ministro de Exteriores?
¿Pero de qué gobierno?
Por eso fue ministro
de
Colón.
¿De qué vuestro?
¿Del vuestro?
Él es de Vox, así que todo lo
El mío es el de Ciudadanos.
No cambiemos el tema.
Sí cambiamos el tema. Estás comprando el discurso a Podemos. Estamos echándole mierdita o caquita a un señor que ha sido alto cargo con el gobierno de Sánchez y alto cargo con gobiernos del PP.
¿Se dan cuenta? Ahora es que la parte mala la tiene cuando...
Es como Villarejo.
Eres increíble.
La ideología de ese personaje es trotskista.
Pero
¿qué
lo
trotskista?
Y la ministra de Educación con el PP.
Pero bueno,
¿qué era?
Estamos hablando de otra cosa.
¿Y Piqué qué era?
¿Puedo decir algo sobre Sumar?
Estamos hablando de Sumar.
Pues
yo he dicho que...
Ha sido el que ha sacado el argumento de Podemos para criticar el número 2 de Yolanda Díaz.
No, el argumento de Podemos no. Lo que me he informado y lo que he leído.
En la razón.
¿Tú sabes quién era Javier?
Está leyendo Podemos.
¿Tú sabes? La izquierda, la táctica, la técnica de la izquierda es romper.
Romper el diálogo.
¿Tú sabes quién era el abate Berwin?
Eso es verdad, porque en Tacasta entre ellos han roto el diálogo. Eso es verdad.
Yo siempre te respeto.
Y se matan los unos a los otros.
¿Tú sabes quién era Javier el abate Berwin? Un experto en prehistoria, famoso. Lo dejas en pañales.
Claro, estamos hablando del segundo de Sumar.
No, el segundo
que va
de Sumar,
en la lista de
Sumar. El
dos
número 2 de Yolanda Díaz. De la lista de Yolanda Díaz.
No,
eso no se sabe.
A ver.
Eso lo saben los de Podemos.
A ver.
Ustedes tienen. Eso define lo que es Yolanda. Eso define el que el segundo.
A mí me parece mucho más definitorio que Irene Montero le bate.
Pero espere que termine.
Pero sí que nadie conoce a Agustín Santos. Nadie lo conoce más que los de Podemos y los de La Razón. Nadie. Y a Irene Montero la conoce todo el mundo. ¿O no?
Pero a ver, estamos hablando de Sumar, ¿sí?
Sí, Irene Montero también.
En principio era Sumar.
¿Pero estamos hablando de Sumar? ¿O no estamos hablando de Sumar?
Ah, el Sumar que resta.
No me he salido de eso. Yo he dicho que el número 2 que va en la lista de Sumar, te estoy diciendo la ideología.
Una pregunta. Agustín Santos ha sido embajador de España en Venezuela.
No, es representante.
No.
Moratinos.
Santo lo conocía ayer.
Habíamos cerrado el sitio.
Yo no sabía quién era.
La prensa, claro.
Mira, faltaba solo que era en Venezuela y después ya lo teníamos todo.
Habéis encontrado algo,
faltaba ese argumento.
Porque este es tan conocido como el candidato del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Tenerife. Que también que este Agustín Santos es tan conocido como el diputado, el candidato al Congreso de los Diputados por el del PP por Santa Cruz de Tenerife, que lo conoce.
¿Quién es
capitán de barco? Venga, es que estoy buscando información sobre Agustín Santos, que no sé quién.
Yo también.
Acaba que después tengo que decir yo una cosa.
Agustín Santos, mira a ver quién es, que la gente se informe quién es el número 2 para saber quién es el número 1, porque el número 1 parece que es como...
Ah, vale. Pero tú me has dicho, ¿quién es Moratino? ¿Quién es Moratino?
La Inmaculada
Ha hecho un de España para Naciones Unidas.
Sí. Era su cargo
y, luego, y luego otro tema, que va a tener problemas Sumar. Claro que va a tener problemas. Porque el número 3 es Saharaui. Y este personaje, número 2, de problema, está en contra del Saharaui. Está a favor de Marruecos.
Claro. Espérate,
que no lo has leído bien del todo. No lo has leído bien del todo.
Está bien leído. El número 2 que va en Sumar con Yolanda Díaz tiene en su ideología, en su forma de pensar, pensamiento a favor de Marruecos.
Pero si nadie lo conoce.
Y la
No es verdad que nadie lo conoce.
Y la tercera, que es una mujer, es saharaui. Y va a haber un choque de trenes. Lógico.
¿Tú crees?
Hombre, una favor de
Sahara. No llegan a nadie.
Ya aceptó, ir el número 2 montando conflictos. Yo no opino sobre este señor porque me enteré ayer de su existencia, de que era embajador de España en la ONU y que iba de número 2 de tal. Y no he leído absolutamente nada, entre otras cosas, porque ayer era el día de la presentación del pregón en la Orotava y estuve liado con todo ese jaleo. O sea que... Sí, es trotskista, tiene que ser peligroso, porque Piqué, que fue ministro con el Partido Popular, era también de procedencia estalinista, fíjate tú, acabó de presidente
de Vueling, ¿entiendes?
O sea que...
A ver, ¿puedo decir una cosa?
¿Zapatero creía en la independencia del pueblo saharaui?
Claro.
Es que la posición de asuntos exteriores de la época de Moratino a la época de Alaya o del actual ministro de Asuntos Exteriores es diferente. Es decir, España cambió con respecto al Sahara hace 13 telediarios.
Mira, España.
Es decir,
no puede
que yo no creo que este señor, el señor Santos, en la época que estuvo trabajando en el Ministerio de Asuntos Exteriores, fuera muy pro-saharaui.
No, señor, que es marroquí.
Es pro-marroquí.
Es pro-marroquí. Y el conflicto está...
Perdona, pro-marroquí.
Señores, ¿Por qué va a plantear de manera inmediata un conflicto
con el número 3 de la candidatura? Porque tengo una posición distinta en el Sáhara.
Porque tiene la ilusión de poder, dentro de su composición, de su mar, regular la política interna, la política internacional. Eso es lo que quiere Yolanda Díaz. De demostrar, de ser capaz de tener conflicto que lo soluciona ella misma dentro de sí, dentro de sí partido.
Son
de verdad retorcidos, porque ninguno de los componentes de Sumar, ninguna de la coalición que está con los partidos de Sumar tiene sentido de Estado. Por eso se juntan, para intentar tener un espacio.
Yolanda Díaz va en la candidatura de Madrid.
Verónica.
Vamos a ver. Verónica ha planteado una cuestión de entrada, es decir, lo que califica a un partido político respecto a otro son los programas. Resulta que todavía no han construido el partido político y ya tú estás viendo grietas por todos lados. Espérate a que se definan, por lo menos. Y cuando se definan, haremos un juicio.
Estáis juzgando Vox desde el minuto cero con lo mismo argumento.
Vox existe como partido desde hace ya un montón de años. Claro.
Y yo no puedo decir algo sobre una persona que ha sido ministro del gobierno y que sabe perfectamente su política cuál es.
Que a veces debiéramos... Es verdad que las personas son importantes, pero no lo es todo. Quiero decir, a veces nos hace falta más debate programático. Quiero decir, poner las ideas... No,
no ser tan simplistas en algunas cuestiones, sino realmente empezar a debatir en general.
Que lo avancen.
No, pero en general, de medidas u otras. Pues si hay que hablar de la ocupación, si hay que hablar de cuestiones que verdaderamente le están preocupando a las personas y qué lleva cada uno en cada uno de sus programas, ¿no? Yo creo que es importante también que la gente empiece a conocer ese tipo de cuestiones. Eso. Y no quién es uno, quién es otro, que es muy importante. Yo no digo que no sea muy importante, pero no nos podemos quedar en esas ideas tan simplistas o esos mensajes distorsionados, o porque al final, tristemente, lo que yo decía, tenemos una sociedad que no va a estar mirando qué es una cosa o qué es la otra, sino tenemos también que acercarnos nosotros, en general, los que somos responsables pues de medios de comunicación, políticos y demás, todo ese tipo de cuestiones a la sociedad, que no lo hacemos, ¿no? Nos quedamos con esa...
Claro, ¿a quién pero le preocupa el tema de la ocupación?
Espera
las
un momento,
empresas
claro.
de seguridad que han lanzado una campaña publicitaria de millones y millones.
No, le preocupa a mucha gente.
En el caso de Bajamar, que puede ser uno entre mil, pero con que haya uno es suficiente.
Sí, pero que
una señora le venda la casa a un señor y que diga...
Pero no es una casuística...
Tiene que haber una ley que proteja a ese señor.
Sí, ahí no la hay. Sí, la hay. Sí, la hay. La ley de 2022 protege,
¿dónde está la casa?
Protege a ese señor.
¿Puedo decir, la casa? ¿Puedo decir una cosa que se conecta un poco lo que he
hay
dicho?
Hay un problema de los jueces, pero está clarísimo que primera vivienda, segunda vivienda, vivienda vacacional. Vivienda vacacional, con que tú justifiques documentalmente que son tuyas, el juez tiene que desahuciar de manera inmediata al ocupa. Cuando no se puede y hay un proceso judicial, es cuando es usurpación. Eso es lo que dice la ley.
Okay.
Y el problema es...
Esta señora ha cogido mena y va a estar 10 años sin que la echen de allí. Con la legislación española actual...
No solo le preocupa a las empresas, yo creo que le preocupa a mucha gente y eso es uno de los
miedos. A las empresas es lo que más le preocupa, si no para ni la contribución urbana, ni el IBI, ni para nada.
Fueron muchos miedos que tuvieron los mayores. Y que precisamente esos mayores
no
han votado a Vox.
Tú escuchas la radio y los anuncios de las compañías que te ponen alarma.
Sí,
o sea,
sí.
Te ponen los pelos de punta.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero no es una preocupación solamente de las empresas, es una preocupación
los datos,
real.
Los datos, hay 16.000 viviendas ocupadas en España, y parece entre un parque de 14 millones, y parece que es que media España está ocupada. Porque vendiendo lo de la inseguridad, ese mantra era
miedo,
de Vox y ahora es del PP.
Yo creo que hay que legislar para que eso no se
convierta. Hay que legislar y hay que ser duro y hay que respetar la propiedad. En eso estamos de acuerdo.
Pero es de eso, Estado de Derecho, la propiedad privada.
En un problema y en el miedo, que es de lo que hablamos.
Puedo decir una cosa, señora, que usted estáis hablando, todo magnífico. Cuando hemos tenido hasta hoy un gobierno que cuando empezaba un debate serio sobre un argumento programático y cada vez que levantaban la mano para hablar de contenido, un parlamentare del Partito Popolare, un parlamentare del Ciudadano e un parlamentare de Vox, le reprochavano sempre questa misma frase: cállate, fascista, che contigo non hablo. E questo non lo dico nel debate alla nazione che si hace pubblicamente. Era la conversazione normale e corriente sempre che passava e nella commissione. Lo primero che non hace il debate politico per conoscer lo programma sono giusto lo che accusano l'opposizione. Eso es el nivel que hemos tenido hasta ahora en España.
Eso no es cierto. Se han aprobado el 90% de las leyes con todos los grupos.
Claro, se han aprobado sin debate.
Se nos acabó el tiempo y no leyes.
Pero sin
leyes,
debate.
Leyes, léanse. 90% de las leyes han sido por unanimidad de todos los grupos políticos.
No respetan ustedes ni al padre.
Claro, sin discutirla. El PP te va a votar una ley sin discutirla.
Un botón para apagar los micrófonos. Pudimos hablar.
Hemos dejado la importancia que tendría conocer a los candidatos y que si hemos elegido, bueno, han elegido los partidos políticos los mejores candidatos para las próximas elecciones generales. Porque yo no conozco al del PP. El del PSOE es un exministro que lleva desconectado de la vida canaria hace un tiempo. La de Coalición Canaria creo que no es el... No se han lucido con Cristina Valido. Había otras opciones. Además ya tiene 3 cargos públicos, es decir, es concejal, es diputada y va a ser ahora al Congreso. Y el de Vox es que...
Claro, pero parece que son
los de
Vox.
Los de Podemos están peleados.
¿No?
Le damos la importancia que tiene. Encima el PP saca que iban a llevar al Senado a una que después dice que no, que yo no quiero serlo. Iban a meter a una que fracasó en no sé dónde.
Ahí se coloca a los que han quedado fuera de juego.
Claro.
Eso está claro.
Después está lo de... Bueno, ese me quedó analizar los candidatos y los criterios a la hora de seleccionar.
Es una falta
pero
de respeto.
Podremos hablarlo la semana que viene.
Muy bien.
Eso sería bueno con las listas abiertas.
La lista abierta, sí.
Ahí ves tú, ahí te las pocas cosas que estoy de acuerdo contigo. Y que los partidos nos manden la papeleta con las cruces puestas.
Efectivamente. Oh, ¿eh? Exacto.
Bueno, pues, Chano, hasta la semana. Bueno, te veo a ti mañana, ¿no? Mañana estarás por allí por la Orotava.
Sí, claro.
Y a Giovanna también la veré, ¿no?
Mañana
sí,
hay que
nos
estar.
Nos veremos mañana, sí.
Sobre
sí,
todo sí, después de lo que pasó con la lluvia, que se llevó prácticamente las alfombras, excepto la central. Ay. Ha sido una pena.
Bueno, pero bueno, arte abstracto en la alfombra.
Sí,
arte
sí, bueno, lo han solventado, fin, lo han solventado bien y la central está bastante.
Pero fue un fallo de los organizadores.
De los alfombristas, no echéis la culpa
a la gente. No, no, los
alfombristas. Fue una apuesta, te dice así, oye, pero hay un 30% de probabilidad de que llueva. Y tienen 48 horas para acabar la alfombra.
Sí, es que hay que conectar los distintos tapices. Yo creo que lo que hay que buscar una solución es al sistema de a la carpa. Hay que buscar una carpa unitaria. Deberían de haber tenido en cuenta cuando hicieron la obra de la plaza.
Lo han tenido. Está el funcho hecho en el suelo. Está
hecho.
Ah, pues. Está la cimentación preparada para poner unos pilares y echar una carpa nueva.
Claro, pues eso es lo que hay que
hacer. Alexis nos ha comentado hoy que van a acelerar el tema para ver si la llevan a cabo. Una carpa nueva.
Y entonces se soluciona el problema, porque la verdad que ha sido una auténtica pena, porque eran un espectáculo las alfombras. O sea, esta gente.
Y no fiarse de lo de que dice la EMET. Y
el cambio climático.
A veces falla, a veces falla.
Muchas veces falla.
Jorge Rey.
Hombre, del 30. Yo me llevo por el teléfono este que pone el tiempo.
Oye, hay un chico en la Villa Arriba que tiene Meteo Villa Arriba, algo así, que no falla.
No falla.
No falla. En vez de la EMET.
Por el olor, del aire, ¿no?
Es que él sigue sigue cuatro o cinco agencias y hace.
No, utiliza el comportamiento de los insectos y de
No, ¿verdad? Sí. A ver, que los insectos dominarán el mundo.
Yo desde pequeño.
Pero si cambió la probabilidad de lluvia en hora.
A los árboles,
es que está acertando en muchas cosas que la EMET no acierta. Y entonces, por ejemplo, yo de chiquito.
El micro, Javier, que te va a poner pausa.
Recuerdo que cuando salían las hormigas esas voladoras con alas, es que iba a llover y llovía.
Pero 10 minutos después.
Bueno, también cuando mi gato se lama, significa que
no. Bueno, cada uno tiene su cabañuela.
Cabañuelas, y que se dirige por las cabañuelas, claro. Que tiene, y además luego porque es un meteorólogo, que no es un cualquiera, es meteorólogo. Y utiliza los datos de
tema
de
tal.
Es un tipo que está preparado,
Que le gusta.
No de los que se meten el dedo en la boca y sube y extiende
la. Pues Verónica, si te quieres apuntar la de los martes es diferente.
Yo me apunto todo lo que yo cuando
tú tienes un horario cambiante.
No, pero ya gracias a lo tengo más
liberado. Y don Javier,
Verónica.
Tómaselo.
¿Preséntanos a Verónica algo?
Bueno, yo la conozco.
¿Ah, tú la conoces?
Yo la conozco, sí.
Aquí el contertulio me dice don Javier, modérese.
¿Modérese? Yo.
Hasta la semana que viene, Javier. Bueno, pues ya son las 11 menos 10 aquí en Canarias. Así que mañana nos reencontraremos, no aquí en este estudio, sino en el Ayuntamiento de La Orotava, porque vamos a hacer el programa especial que ya hemos anunciado. Un poquito más tarde, no estaremos a las 7 y media, estaremos a 8 y media, 9, por ahí. Y les acompañaremos toda la mañana llevándole y trasladándole qué está pasando en La Orotava con motivo de la celebración de la fiesta del Corpus. Así que mañana en La Orotava. Y recuerden, José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Hasta mañana. Hey.